La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantea.
No recuerde para nada más.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:03 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este martes 2 de septiembre del 2025. Híjole, una mañana con muchísima agua en una buena parte de la Ciudad de México y de otros estados del país, pero aquí en la Ciudad de México nos despertaron por ahí los rayos, los truenos y el aguacero, ahora sí que el diluvio, diría mi querido Poncho Muñoz, el diluvio madrugador aquí en esta chilanga ciudad nuestra. Así que bueno, si ustedes van a salir apenas ahorita, de verdad, tómenlo con mucha precaución, salgan con mucho tiempo, porque ya nos lo dirá ahorita Víctor Sandoval, pero están encharcadísimas las calles, por no decir inundadísimas, y además hay muchísimo tráfico por todos lados. Así que bueno, pero ya estamos acá en este martes 2 de septiembre, después de un día, vaya 1 de septiembre, ¿eh? Ayer como que quisieron meter todo lo que podía suceder en 3 meses en un solo día. Y háganle como puedan, arrancaron desde las 5 de la mañana, y eran la madrugada de hoy todavía, y ahí seguían. Ahora sí que dijeron, quieren actividad. Todo lo que pudo haber sucedido lo metieron en un solito día. Y bueno, pues hoy trataremos de contarles lo más destacado de lo que sucedió el día de ayer, pero casi necesitaríamos no sé cuánto tiempo más para poderlo hacer. Pero bueno, ya estamos por acá, señoras y señores, con toda la actitud en esta mañanita fresca y lluviosa aquí al sur de la Ciudad de México, donde yo me encuentro, 13 grados centígrados. Ahorita que llegué todavía estaba el chipichipi y estaba lloviendo en una muy buena parte de la ciudad, así que bueno, y así vamos a estar, vamos a estar por lo menos aquí en la Ciudad de México. Arrancamos así en Cuernavaca, también nublado en estos momentos y con pronósticos de lluvia importante. Están también, bueno, en Mérida mayormente soleado, pues ahí la verdad es que Mérida mayormente soleado. Ahorita ya están a 26 grados centígrados y ahorita ya tienen una sensación térmica de 29 grados centígrados. Bueno, pues ahí les mandamos un fresco abrazo allá hasta Mérida. En Guadalajara, 17 grados centígrados y está nublado también, pronóstico de lluvias también por allá. Así que bueno, insisto, para tomarla con calma, en una buena parte del país está lloviendo. Qué bueno, lo estamos viendo en las presas. El día de ayer ya les he contado que sigo una cuenta que básicamente lo único que hace esta cuenta es poner información sobre el sistema Cutzamala. Se llama Cutzamala Status y por lo menos el día de ayer el sistema de presas Cutzamala se encuentra al 73.44% de su capacidad y va subiendo. Eso es una buena noticia, tener casi el 74% de la capacidad del sistema de presas Cutzamala. Eso es una buena noticia, pero bueno, también sé lo que esto significa durante, en algunos lugares en donde cuando llueve mucho se ponen bien complicadas las cosas y hay otros en donde no ha llovido casi nada. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Díganme cómo están, cómo vivieron este 1 de septiembre, los que regresaron a clases, ya sea la chamaquiza, los jóvenes o maestras y maestros, cómo regresaron a clase. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo se miraron? ¿No? Siempre el primer día de clases así como, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estás? Y no sé qué. Y para los maestros, pues es también tener un grupo completamente nuevo y esas miraditas y esas así con ganas de, vamos a aprender y qué viene para este semestre y para este año. Cuéntenmelo todo. La verdad es que hay algo de emoción siempre en esos primeros días de clase, más allá de, pues sí, el consabido tránsito y el ya se saturó la vialidad porque todos se pararon donde no se tenían que haber detenido. En fin, saludo rápidamente a los que ya se están reportando por acá desde muy, muy temprano. Anda por acá mi querido José Arcadio, hace mucho no nos escribías, hasta Oaxaca, te mandamos un abrazotote. Reginaldo Soto, ahora sí que anda como Víctor Sandoval, pues dándonos el tráfico. Dice, Congreso de la Unión con demasiado tráfico y mucha lluvia. Dice, hoy no me gustó la melodía. Amo, Reginaldo Soto, que le digas melodía a nuestras canciones. Lo amo, lo amo, lo amo. Te gusten o no te gusten, amo que le digas melodía a nuestras canciones. Pero bueno, en cambio, Kerberina dice, creí que sería un mal día porque llueve, pero al escuchar esta maravilla de canción, uno no puede evitar bailotear. Ya ven, Esa es la pluralidad de quienes nos escuchan este programa, a quienes les encanta la rola que pusimos y a quienes la melodía no le gustaron, y no pasa nada. Aquí nos abrazamos absolutamente todos. Bueno, hoy vamos a tener muchas voces, muchas crónicas, por supuesto esta mañanita, por todo lo que pasó el día de ayer, que si la nueva Suprema Corte y el nuevo Poder Judicial, que si el Poder Legislativo y si se gritaron o no se gritaron y quiénes se gritaron con quiénes, que si el informe de la presidenta Sheinbaum, que si en la noche la presidenta ahí en la Suprema Corte, que si le abrieron la puerta a la Corte a la gente que quiso entrar para ver la corte por dentro. En fin, todo eso que sucedió el día de ayer, por supuesto, hoy les tendremos crónicas y análisis, y hoy tendremos a varios expertos también, simplemente para que nos ayuden a navegar estos tiempos. Porque ¿a poco no es lo que a veces necesitamos? Es cómo navegamos estos tiempos en donde hay tanta información, en donde suceden tantas cosas y en donde también nos suceden a nosotros en lo personal, ¿no? Ayer platicando con mis alumnos estábamos justamente en ello, ¿no? Dicen, es que estamos en tantas cosas personales, pero además suceden tantas cosas allá afuera que necesitamos de pronto que nos ayuden a navegar a través de todo esto. Así que, así las cosas, esto de los amigos invisibles que se llama La que me gusta, que a mí me gusta mucho también, es parte del tono que vamos a traer el día de hoy en este programa. Lluvioso, fresco, en esta ya septembrina ciudad chilanga, yo con un café negro como mi alma y como las togas de los ministros. Y muy caliente, y una agüita muy, pero muy fría, y atendiéndolos en todas las redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, en arroba W Radio México, estamos en WhatsApp, en el teléfono. Este programa se transmite completamente en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio México, en TikTok, en YouTube, en X, todo eso. Mi café, mi agüita. Y arrancamos. ¡Súbele!
Hemos recibido de manos de la Secretaría de Gobernación el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Daré cuenta con el oficio que se ha recibido.
En los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas. Se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes. Que resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia.
Por todo el daño que te hemos causado, por toda la contaminación que te hemos dado, de hecho, te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a contender en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No fue un bache, quisieron, creo que de manera casi como una campaña de sitio Fumache, fue un registro que en otra etapa lo taparon mal y entonces había un bordecito. Están bien las personas y no fue un bache, fue una, digamos, un registro mal tapado.
Ante la falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias. Por sus sentencias se les conocerá.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias, todavía por acá veo a varias personas que están diciendo gracias por ponernos esa rolita para bailar como debe ser. Y sí, pues se trata también de eso en este martes 2 de septiembre. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado pasando y de lo que, por supuesto, estaremos hablando aquí en este programa. Escuchábamos, pues ahora sí que casi en orden cronológico, escuchábamos a Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, presidente de la Cámara de Diputados ayer en sesión. ¿Por qué? Porque dice, hemos recibido de manos de la Secretaría de Gobernación el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya estaremos ahorita, por supuesto, también con esa crónica. Más temprano, la presidenta, por ahí de las 11, es más, ¿no? A las 11 de la mañana en punto, hay que decirlo, arrancó su mensaje por este primer informe de gobierno. Habló de muchas cosas, también no hablo de muchas otras más. Hoy estaremos revisando qué fue lo que dijo el día de ayer la presidenta Sheinbaum ahí frente a sus invitados. También muy interesante saber quién se sentó en dónde, por qué, cómo, cuándo y sí. Quién fue recibido, quién no, a quién mandaron hasta la quinta fila y a la cuarta fila y a quiénes se sentaron hasta adelante. Bueno, pues siempre ya saben la lectura de lo que sucedió ayer ahí en este recinto en Palacio Nacional, en donde estuvo la presidenta de México con su mensaje, que duró pues poco más de una hora. Después escuchábamos el momento en que ministras y ministros participaron en esta ceremonia de purificación y entrega de bastones de mando. Ayer muchas cosas sucedieron, también de eso estaremos hablando el día de hoy. Estos nuevos símbolos, estas nuevas liturgias con las que nos estamos encontrando a partir de este 1 de septiembre. Y después la voz de, bueno, entró la voz de Clara Brugada, pero la voz de Ricardo Anaya, senador del PAN. Ayer, la verdad, en un posicionamiento inteligente, lo tengo que reconocer, un posicionamiento inteligente, duro, directo. Al rato les voy a poner algunos audios más. Habló ahí en el Senado de la República frente a los ya hoy ministros y ministras antes de que tomaran protesta, y fue duro Ricardo Anaya cuando dice: hay una falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. Al rato vamos a poner algunos audios más de lo que dijo Ricardo Anaya. Me pareció muy directo y acertado el posicionamiento del senador del PAN. Y la voz de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, otra vez hablando ayer de la caída de los deportistas en silla de ruedas durante la maratón del domingo. Insisten en decir: no fue un bar. Quisieron, creo que de manera casi como una campaña, decir que fue un bache, fue un registro que no trae tapa. De verdad, ¿qué necesidad, señora jefa de gobierno y su equipo, qué necesidad de enredarse así? No fue un bache, fue una tapa de registro. Y esto es una campaña de los medios. ¿De verdad? Pues ahí está el agujero. Sea un registro, ¿no? Entonces, ¿qué califica como bache? Como bache califica solo si es un agujero, pero no hay una coladera o algo. Entonces, eso ya no es bache, eso es coladera. Entonces, eso ya no, de verdad, tan fácil como decir, pues sí, estamos en eso, estamos arreglando las vialidades, que son un desastre las vialidades. Pero bueno, siguen en esto y culpando a los medios de comunicación y a una campaña por un bache. Pues lo que estamos viendo ahí, más que una campaña por un bache, señora jefa de gobierno, fueron unos atletas de alto rendimiento que se cayeron. ¿Por qué? Porque sus sillas de rueda se atoraron en lo que sea que usted le quiera llamar. Pero bueno, así las cosas esta mañanita, y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Información de, sobre todo de la madrugada, que tenemos lluvia, encharcamientos en diferentes puntos. Las zonas más afectadas en este momento todavía son Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, la zona de Coyoacán, la zona de Tláhuac. Tenemos por lo menos unos 35 encharcamientos, tan solo en Iztapalapa, en zona de Santiago, en la calle Trigo, Avenida Tláhuac y Iztapalapa, en Culhuacán. Así como Camino a los Reyes en Culhuacán, en Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez, en Ampliación Ermita, a la altura de la Cuna de Santa María Isabel, en Avenida Santiago y Calzada de Tlalpan, Fray Servando y Calzada San Antonio Abad, Lorenzo Boturini y Calzada San Antonio Abad, así como Fray Servando, Congreso de la Unión, Plutarco y las calles, Calzada de la Viga, Río Churubusco, prácticamente convertido en eso, en un río. Desde la zona de Río de la Piedad hasta prácticamente Calzada de Tlalpan, en diferentes tramos, en centrales y laterales, en los dos sentidos, hay encharcamientos, así que tomarlo en cuenta, lo que está complicando a la movilidad. Circuito interior a la altura de Marina Nacional, también a la altura de lo que es la zona de Ejército Nacional, en dirección a Cuatro Caminos, también encharcado Río San Joaquín. En periférico, a la altura de lo que es la zona de Legaria, a la altura de la avenida La Palmas, en periférico, también en la zona de Constituyentes y Observatorio, hay encharcamientos a la altura del periférico. Manejar con mucha precaución. Algunos percances, afortunadamente, sin lesionados, pero está complicando la circulación en diferentes zonas de la Ciudad de México y también municipios cercanos, como en el Zahualcóyotl, la zona de La Paz, el metro, en todas las líneas, prácticamente aplicando la marcha lenta, lo que está impactando sobre todo la movilidad de pasajeros que se tienen que desplazar al trabajo, a la escuela esta mañana. El reporte, Gaby.
Híjole, pues sí, sí está complicadísimo. De hecho, aquí adelante, ahorita, bueno, más temprano que llegaba yo aquí a la radio, Tlalpan, periférico, ya todo lleno. Y sigue lloviendo, ¿verdad? Todavía en algunas partes, Víctor.
Ha bajado la intensidad de la lluvia, pero sigue lloviendo todavía en algunas partes, sobre todo hacia el oriente de la Ciudad de México.
Bueno, gracias. gracias, Víctor Sandoval. Así que, por favor, a llevarla con calma en estos momentos, porque las cosas realmente están complicadas en las vialidades aquí de la Ciudad de México. También el metro, ¿eh? Hace ratito nos decían, el metro iba muy lento. Algunas personas aquí de los colaboradores que iban en metro decían, estuvo muy complicado también. Así que, bueno, pues ya lo saben. Cuando llueve, sobre todo que ha llovido muchísimo, ¿eh? Que ha llovido, ahora sí que se ha ido acumulando. No es queja, es descripción, y por lo tanto solamente tomemos ahora sí que las precauciones debidas. Bueno, ya les decía, ¿qué sucedió el día de ayer? Bueno, pues aquí les dábamos cuenta desde temprano, no hubo conferencia mañanera, hoy sí habrá conferencia mañanera, no hubo, pues porque la presidenta de México rindió su primer informe de gobierno, y hoy todos los diarios, o casi todos los diarios, destacan pues la frase con la que de alguna manera Claudia Sheinbaum cierra el día de ayer su mensaje. Todos los diarios en primera plana lo que dicen es esta frase: vamos bien e iremos mejor. Vamos a escucharla.
Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí.
Bueno, esto fue la manera, digamos, como fue cerrando Claudia Sheinbaum. Habló de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Yo debo decirles, y al rato lo vamos a platicar con Ernesto Núñez, nuestro explicador político, yo debo decirles que a mí estos informes en donde se habla de esto, hicimos esto, termina siendo, para mí por lo menos, un poco entre aburrido y se vuelve casi incomprensible. Termina un momento donde ya no sé exactamente qué me dijeron, cómo me dijeron. Siempre he pensado que, dado que el informe como tal se entrega al Congreso, que el mensaje tendría que ser sobre todo un mensaje contundente, un mensaje también político y un mensaje en donde se destaque lo que se logró, pero a veces sin entrar en tanto detalle. Pero bueno, gana de pronto él casi la numeralia de se hizo, no se hizo, si se hizo, no se hizo, lo cual pues hace que cueste un poco de trabajo mantener la atención durante pues muchos minutos en donde se está eso, ¿no? Un poco como haciendo el recuento de lo logrado en el año de una manera muy minuciosa. Esperemos que algún día evolucionemos también en la comunicación política de lo que son estos informes de gobierno. Pero bueno, ahí estuvo el día de ayer la presidenta en el patio de honor de Palacio Nacional, más de 340 invitados con este informe, que les digo, duró 1 hora con 9 minutos. Incluso hay que decir que al final la propia presidenta decía, sí, ya voy a acabar, porque pues sí, al final de cuentas pues es un buen rato el que estuvo por ahí. Se habló de muchas cosas, se habló de temas de seguridad, se habló de tema de la relación con Estados Unidos, habló también de las tensiones por la política arancelaria del presidente Donald Trump, habló también de manera muy directa, había empresarios ahí presentes, habló también de manera muy directa de que los empresarios necesitan ser más activos, visionarios y profundamente comprometidos con el futuro de la nación para impulsar el Plan México. Habló, incluso hizo referencia a temas de cultura, habló hasta de que había inaugurado la Cineteca. Les digo, es que son como un montón de cosas, ¿no? Es así como ir palomeando cada una de las cosas, pero habló incluso de la inauguración de la Cineteca, que fue hace relativamente poco. También no se habló de algunos asuntos que están ahí pendientes y que sin lugar a dudas son importantes, como por ejemplo el tema de las personas desaparecidas en nuestro país. Tampoco se refirió a lugares específicos en el país en donde pues la violencia sigue desatada, pero bueno, creo que el día de ayer de lo que se trataba en este tipo de informes pues es poner sobre la mesa lo que se ha caminado y cómo se ha caminado. Insisto, para mi gusto, ojalá tengamos pronto otro tipo de formatos, pero pues eso sucedió el día de ayer en la mañana. Y como ya les decía, la pregunta siempre era quién se sentó en dónde, quién está en dónde, en fin, así las cosas el día de ayer. Ese es uno. Y después pues sucedieron varios asuntos. Uno de ellos pues tiene que ver con lo que pasó en el periodo legislativo, posicionamientos de grupos parlamentarios. Mi querido Jaime Obrajero, cuéntanoslo todo. Adelante, Jaime, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buen día a todos. Efectivamente, el día de ayer arrancó el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. En la apertura de los trabajos, Gaby, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó en la Cámara de Diputados el texto del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum ante una asamblea que, por cierto, inició con un quórum muy bajo. Había solamente 83 de los 128 senadores y 341 de los 500 diputados. No asistieron todos, pero sí hubo muchos gritos, muchos insultos, muchos sombrerazos. La funcionaria fue recibida por una comisión de cortesía encabezada por Ricardo Monreal. En su paso hacia la tribuna, Rosa Isela Rodríguez saludó a los legisladores de la 4T que se arremolinaban muy contentos, muy sonrientes, para tomarse una foto con ella. Solamente entregó el grueso legajo con el estado que guarda la nación y se fue sin decir una sola palabra. Hasta ahí, Gaby, todo iba bien, había un ambiente tranquilo, civilizado, pero el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, encendió los ánimos con un discurso bastante provocador. De hecho, ya había anunciado que daría un fuerte mensaje, lo hizo. Ahora no fueron golpes, ni empujones, ni puntapiés, ni nada, pero sí insultos al por mayor. Emitió un discurso bastante plagado de adjetivos, se lanzó contra Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum, y casi desgañitándose los llamó repetidamente corruptos, narcopolíticos, narcodictadores, narcoterroristas y hasta narcocomunistas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Alejandro Moreno.
El PRI jamás permitirá que Morena asesine la democracia, ni que asesine a los opositores, porque no les tenemos miedo y no les tengo miedo. Aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón. Bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país. Quieren aniquilar la naturaleza del voto ciudadano. Y se lo decimos a la comunidad internacional: no vamos a permitir que se instaure una narcodictadura terrorista comunista aquí en nuestro país. Así nos cueste la vida.
Así, así en ese tono, Gaby, se habló el presidente del PRI, senador de este partido. Incluso hizo alusión a la OEA, a la ONU y organismos internacionales para que se enteraran de lo que ocurre en México. Bueno, en respuesta, Gaby, los morenistas y los petistas lo interrumpieron, por cierto, varias veces, le gritaron porro, porro, también muchas veces desafuero, desafuero. Incluso algunos le dieron la espalda cuando estaba hablando, otros más le gritaban desde sus curules: Alito, entiende, el pueblo no te quiere, rata de dos patas, y otras consignas mucho más fuertes. Así es, y bueno, en respuesta los priistas le echaron porras y le gritaban presidente, presidente al señor Alejandro Moreno. Al término de este discurso, Alejandro Moreno y varios de los diputados del PRI recorrieron el salón de plenos y también los pasillos de la Cámara de Diputados con pancartas y megáfonos a los que les activaron estas alarmas, estas sirenas, para pues hacer un poco de ruido. Luego regresaron al salón de plenos y dijeron que esa mini protesta había sido porque habían interrumpido varias veces a Alejandro Moreno. Vamos a escuchar parte de este ruido que generaron los diputados del PRI.
Se pide, por favor, al grupo parlamentario del PRI nos ayude a continuar con esta sesión. Es imposible escucharnos si hay un ruido de esa naturaleza.
Gaby, sí, bastante. Se tensaron tanto las cosas, Gaby, que el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, quien habla muy poco en el pleno, eso sí, da muchas conferencias y entrevistas, pero desde su curul llamó al orden, muy tranquilo. Pidió al dirigente priista que no se dejara llevar por el encono, por la ira, por el rencor, y le dejó claro que lejos de haber una dictadura, en México se respetan los derechos y las libertades de manera muy amplia. Vamos a escuchar.
Particularmente a su dirigente nacional, a todos mis compañeros también les pido respeto para intentar retomar el debate. No vale la pena que nos confrontemos, que hagamos de esta Cámara un escenario de violencia.
Gaby, por lo pronto el día de hoy se citó a una sesión a mediodía, pero antes por la mañana se va a buscar destrabar el tema de la renovación de la mesa directiva para que el PAN pueda asumir la presidencia, así que ya salieron todas las fotos del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo, todos puros morenistas, y bueno, ahora parece ser que se va a destrabar ya esta mañana y bueno, se va a aprobar o se va a intentar aprobar esta reforma que es una de las prioritarias en materia de extorsión para combatir el llamado pago por derecho de piso. Gaby, así las cosas.
Ay, gracias, gracias, querido Jaime Obrajero. Sí, nos lo decía también el día de ayer aquí en estos micrófonos. Recuerden que ayer tuvimos varias voces de nuestros colaboradores haciendo análisis de lo que, digamos, significa este casi primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Recordemos que ella arranca formalmente el 1 de octubre, pero bueno, pues ayer presenta su primer informe. Y uno de ellos, Javier Tejado, nos decía, sí, miren, quieren la fotografía en donde esté todo Morena. De hecho, el diario Reforma hoy así lo destaca. Dice, consuma Morena control de los tres poderes de la Unión, y está la fotografía en donde está precisamente Sergio Gutiérrez Luna, la presidenta Sheinbaum, el titular del Poder Judicial Hugo Aguilar y la senadora Laura Itzel Castillo, morenistas, dice por acá, ya están ahí, querían esa foto, y hoy seguramente Kenia López Rabadán del PAN será quien encabece ya los trabajos de la Cámara de Diputados. Y bueno, de verdad, lo que hace el señor Alejandro Moreno y los priistas y los otros y los que se gritan y los que no se gritan es de locos. Verónica Méndez, ahí no acabó, las cosas siguieron el día de ayer y, por supuesto, tuvimos varias crónicas, varios momentos. También por ahí nuestro compañero, le mando un gran abrazo a nuestro compañero Octavio Aguilar, que también estuvo por ahí el día de ayer. Pero a ver, querida Vero Méndez, cuéntamelo todo. Buenos días.
Con el gusto de saludarte, querida Gaby. Muy buenos días. Pues prácticamente andamos con el ojo pelón desde la madrugada, porque esto se prolongó. Fue hasta las 2:21 de este martes cuando se concretó pues el plan C del gobierno federal. 875 de 881 nuevos juzgadores rindieron protesta en el Senado de la República. Horas que estuvieron marcadas por la presencia de militares, elementos de la Guardia Nacional dentro del recinto de Insurgentes y Reforma, resguardado con un dispositivo de seguridad que contempló varias calles a la redonda, varios retenes y varias carpas instaladas para poder ingresar. Los primeros en rendir la protesta de ley fueron los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por Hugo Aguilar, quien lució un saco bordado con motivos indígenas. Uno a uno escucharon su nombre: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, pero también el propio Hugo Aguilar, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Arístides Rodríguez Guerrero García. El ministro Arístides Guerrero llegó en silla de ruedas y apoyado con oxígeno a raíz del accidente que tuvo regresando de Oaxaca en días pasados. En representación de la presidenta Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, también estuvo la consejera jurídica Ernestina Godoy y Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral. Antes de la toma de protesta, los juzgadores tuvieron que escuchar los reclamos de la oposición. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.
Pero dicho también, con muchísimo respeto, el mecanismo de elección plagado de irregularidades, del cual emana el nuevo Poder Judicial, abre una enorme interrogante sobre las condiciones que tendrán las y los juzgadores para desempeñar con imparcialidad e independencia su trabajo, para sustraerse de las presiones políticas o, por qué no, de las presiones del poder económico.
Ricardo Anaya del PAN les dijo a los ministros que no tienen legitimidad, pero tampoco van a medir a todos con la misma vara. Escuchemos.
Claro que hacía falta una profunda reforma al Poder Judicial, pero no para tomar el control de un poder del Estado. Hacía falta una reforma judicial para hacer accesible la justicia, particularmente a los que menos tienen, para hacerla verdaderamente expedita, para priorizar el fondo sobre la forma. Ante la falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio.
La bancada de Acción Nacional, Gaby, había extendido una manta en la que se leía: por su sentencia se les conocerá, y enseguida este grupo parlamentario abandonó el recinto. Y fíjate que desde las galerías y los palcos se escuchaba: no huyas, canallín, no huyas. Los propios invitados le reclamaban a Ricardo, a Ricardo Anaya. La morenista Cecil de León en la tribuna indicó que son protagonistas de un nuevo poder judicial. Lo hizo así.
El peso histórico de la profunda transformación del país emprendida aquel histórico domingo del 1 de junio del presente año está en sus manos, en cada sentencia, en cada acuerdo, en cada dictado. en cada acto de autoridad. Es tiempo de corregir.
Y enseguida la presidenta senatorial, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta a los nuevos ministros de esta manera. Escuchemos.
Les pregunto, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande.
Fíjate, Gaby, que el Senado de la República no se dio abasto de tantas personas entre los juzgadores, sus invitados, pasillos, auditorios, galerías, terrazas abarrotados, que terminaron contratando una sala muy grande en el piso 6 del Hotel Sevilla, al ladito del Senado de la República. Pues váyanse los invitados para allá si quieren ver nada más, porque aquí ya no caben. Muchísimos invitados acompañando a los juzgadores, desde Martí Batres, el titular del ICE, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el empresario José María Riobó, acompañando a su esposa Yasmín Esquivel. Así las cosas, Gaby.
Pues sí, vaya también, tocó ahora sí que un poquito de todo, vaya también lo que se vivió el día de ayer ahí. Gracias, mi querida Vero Méndez, ahora sí que desde el Senado de la República. Como les decíamos, los posicionamientos, los más duros, fueron sin lugar a dudas el de Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional, y el de Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Recordemos que los del PRI decidieron no asistir a esta parte, pues para no legitimar algo. Creo que a mí, por lo menos, me parecía mucho más sólido escuchar los posicionamientos a que no estuvieran por ahí presentes. En fin, así las cosas, pasó de todo. No nos da tiempo, por supuesto, en estos minutos contarles todo lo que sucedió en 24 horas el día de ayer, pero hay un poco para que le vayan tomando el pulso a la conversación. ¡Uf! Por lo pronto, señoras y señores, dice aquí mi querido Guillermo Treisman, dice, en su afán de no nombrar a las cosas por su nombre y de victimizarse, de verdad no se dan cuenta lo que dicen. Es mucho peor un registro abierto que un bache. Un bache es una falta de presupuesto, un registro abierto es una irresponsabilidad. Toda la razón, toda la razón. Mi estimado Guillermo Treisman, te mando un beso y un abrazo. Y esto, bueno, porque por lo menos aquí en la Ciudad de México siguen diciendo, no fue un bache, pero okay, bueno. En fin, así las cosas, vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
De esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de mañana, verán las mismas puertas totalmente abiertas y los ministros y ministras estaremos atentos para atender a todos y a todas. Les agradezco que estén aquí presentes. Por motivos de espacio no podemos estar todos adentro, pero les agradezco que le den seguimiento a la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa, en esta etapa histórica. Agradezco a mis compañeras y mis compañeros por este momento. Quiero agradecer también a los artesanos de Iztapalapa que nos hicieron este portal.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 40 minutos. En el Inter comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Es un tema de salud, está hablando el secretario de salud, están hablando de los refrescos y de los niños y demás asuntos. Ya lo saben, si hubiese algo que destacar, por aquí se los diré. Y sí, mucha gente llamándonos para decirnos que el tránsito aquí en la Ciudad de México está ahora sí que con todo y con muchísimos, muchísimos problemas de vialidad. Ya estaremos dándoles, por supuesto, todo el reporte. Y bueno, ya tuvimos las crónicas de una parte de lo que sucedió el día de ayer. Y salud, escucharon ustedes la voz de Hugo Aguilar, hoy ya ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de todo lo que pasó también ayer hasta ya entrada, pues prácticamente la madrugada de hoy. Y salud en la línea a Manuel Añorbe, senador, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Senador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí siempre a tus órdenes.
Gracias.
Con tu amplísimo auditorio.
Muchas gracias. Senador, pues ya arranca, ya vimos ayer posicionamientos y demás. El PRI no estuvo en la parte de la toma de protesta a los nuevos ministros y ministras de la Corte. Ya vimos los posicionamientos. ¿Qué sigue a partir de hoy, 2 de septiembre, senador?
Bueno, primero no fuimos por una razón, por congruencia. Uh-huh. Recordarás que inclusive tú hiciste el favor de entrevistarme varias veces.
Sí.
Nos opusimos al apoderamiento absoluto del Poder Judicial por parte de Morena.
Sí.
Esto es muy grave para la democracia en México, muy grave para la impartición de justicia, muy grave inclusive para la inversión nacional extranjera, pues que quiere siempre certidumbre, imparcialidad en cualquier litis que se le pueda presentar, pues cuando ellos invierten su capital. Grave porque ahora tienen el poder ejecutivo, pues normal, eso no se cuestiona, tienen el legislativo, que no ganaron en las urnas, la mayoría calificada, y que fue pues un vericueto ahí bajo presión que el tribunal les dio, uh-huh. Y hoy tienen el poder judicial, y hoy vienen por la reforma electoral, o sea, es un traje a la medida de un Estado autoritario, entonces peligroso para la democracia, y por supuesto nuestra ausencia solamente mandó la congruencia de un grupo parlamentario que dio un gran debate tanto en las cámaras como en los medios como en las calles y bueno, pues al final de cuentas Morena se apoderó del Poder Judicial y te quiero decir que pues ahí hay un tema que nunca se lo van a poder quitar, el tema de los acordeones,
sí.
Esa elección de acarreo, amañada, pues ahí está, no estoy diciendo que no haya llegado gentes muchos honorables, ¿no? Pero el problema es que llegó la mayoría sin experiencia,
uh-huh.
Y entonces solo llegaron por el amiguismo, por la cercanía con la 4T, palomeados desde el gobierno, y por más que el discurso oficial diga que es un, es una nueva era democrática, de impartición de justicia, de puertas abiertas, pues la Corte se cerró, y no ando defendiendo a nadie, las puertas se cerraron porque los seguidores de Morena estaban ahí ofendiendo y pues tratando de entrar y tomar las instalaciones. Son ellos mismos quienes abren la puerta, nada más que ahora del otro lado de la vitrina,
sí,
¿no?
Sí.
Pues así de simple, ¿no?
Sí, sí, eso. Y bueno, y lo vimos, ya lo cronicamos aquí, por supuesto, de todo lo que ha estado sucediendo. Y sí, contigo he podido hablar en varias ocasiones. Pero te vuelvo a hacer la pregunta, senador. Digo, yo entiendo el por qué no estuvieron ahí. Ahora sí que podremos estar de acuerdo, ¿no? Pero entiendo por qué no estuvieron el día de ayer ahí. Pero ya hoy es 2 de septiembre y viene, pues ahora sí que vienen batallas muy importantes. Senador, ¿cómo las van a dar? Y sobre todo también, ¿en qué tono las van a dar? La semana pasada aquí en estos micrófonos pude hablar con el senador Alejandro Moreno, en su momento con el senador Fernández Noroña, después de todo lo que sucedió, también ya hablamos de esos momentos, y vuelvo a preguntar, a partir de hoy, ¿qué van a hacer, senador?
Vamos a seguir siendo críticos, vamos a seguir señalando las cosas como son. Mira, por ejemplo, el informe ayer, pues que el informe se entregó a las 5 de la tarde, pero uh-huh. Antes se dio pues, en Palacio Nacional por parte de la presidenta pues otro informe, ¿no?
Uh-huh.
Que más parece publicidad. Por ejemplo, con todo respeto, que la presidenta, y lo digo con todo respeto, pero también muy puntual, haya dicho que hoy el 90% de los medicamentos están entregados ya en el Servicio Público de Salud Nacional y que es reforzar el gran trabajo que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia, pues no puedo estar de acuerdo porque son verdades a medias.
Uh-huh.
O sea, Andrés Manuel López Obrador tronó el reparto de medicamentos, no es Dinamarca, nunca fue México como Dinamarca, la megafarmacia fue un fracaso, el Insabi fue una bola de pillos, que el director del Insabi al final lo premiaron mandándolo como embajador,
sí,
de una gran organización internacional a París, el tema de desaparecer el Seguro Popular que funcionaba al 90-80%, no han podido con el abasto, entonces mandan mensajes a su público, pero no es real. Pregúntale a la gente en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán.
Sí, no, eso nos queda
con todo respeto,
sí,
¿no?
Eso,
o sea,
nos queda muy claro.
O sea, sí, tenemos que seguir siendo críticos, y te voy a decir algo,
uh-huh.
Viene la reforma electoral.
Sí, así es.
O sea,
sí,
a ver, ni modo de quedarnos callados cuando ellos quieren decidir con una reforma electoral como decidió Chávez y Maduro el futuro democrático de Venezuela, pues lo quieren hacer aquí y decir quién gana y quién pierde. No es que nosotros estemos en el no absoluto, ¿no? A ver, por supuesto que hemos votado iniciativas de equidad de género a favor, hemos votado los programas sociales que los inició el PRI hace muchas décadas, pues que estén en la Constitución, pero no nos podemos quedar callados con todos estos temas porque no hubo autocrítica. Creo que hubiera sido importante pues algún señalamiento que está pasando con Segalmex, por ejemplo, con los 15 mil millones.
¿Y van a trabajar con los demás grupos de la oposición, senador? Porque pues eso ya lo hemos platicado contigo en varias ocasiones. No les alcanzan los números al PRI solito, y más ahora se quedaron sin un senador, pero no les alcanzan los números. Tampoco les alcanzan si se suman todos, pero al final es una fuerza más sólida, digamos, más contundente. ¿Piensan hacer algún bloque opositor o esto todavía no lo platican así?
A ver, todo es coyuntura en las cámaras, ¿no? O sea, no se puede
hablar dependerá del tema.
Yo nomás te digo algo, pues en la reforma electoral, cuando menos, pues el PAN y nosotros, pues vamos a estar en contra, ¿no? Sí. De que, imagínate cómo empieza la reforma electoral con Pablo Gómez, que es el rey de las plurinominales, perdóname, pero hay que decir las cosas como son, y quieren apoderarse pues de ya 100% del INE, 100% de los tribunales. El PRI hace 60 años entendió que había que ir para adelante, y Morena, en un traje autoritario, quiere ver por el espejo retrovisor y regresar 60 años en la participación y cerrarle causa a la participación de las voces distintas a ellos. Bueno, a ver, nosotros, depende de los temas, pues tenemos obviamente que tomar decisiones. Por ejemplo, en el tema de la extorsión, que tanto lastima a la ciudadanía, al comercio.
Esa sí la van a acompañar,
etcétera. A ver, estamos trabajando, ¿no? Ya. Porque Cámara de Origen es Cámara de Diputados.
Sí.
Pero también se requiere que las mayorías, en este caso, que están representadas en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tiendan puentes, dialoguen, platiquen. Pues yo vengo de ser senador con Ricardo Monreal, y fui coordinador los últimos 2 años, pues se dialogaba, se platica, depende de los temas, pues hay que seguirlo dialogando, o sea, pero no es un cheque en blanco en algunos temas, y en otros definitivamente, como fue, y tú me hiciste favor de entrevistarme, en la ley Mordaza, en la ley que atenta contra la libertad de expresión, ahí estuvimos totalmente en contra, y no nos equivocamos. Yo te dije en tu programa, no le van a cambiar ninguna coma, y no le cambiaron ninguna coma, así fue. Por eso, pues yo creo que ante los hechos, pues hay que actuar con responsabilidad. No se trata de pintarse de apache, ¿no? Pero simple y sencillamente tampoco nos vamos a quedar callados y vamos a decir las cosas como son.
Bueno, y estaremos platicando, por supuesto, como lo hemos hecho también en estos meses pasados. Gracias, senador.
Al contrario. Buen
día. Muy bien. Gracias. Es Manuel Añorbe, senador. Y dicen, bueno, pues ahí está. No es un cheque en blanco. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:53 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente, en medio de esta lluviosa mañana.
Híjole, sí está bien lluviosa y bien caótica, así que toda la gente que nos está preguntando ahorita, al ratito les vamos a dar el reporte vial. Pero sí, oye Enrique, a ver, pues, otra vez el tema de las remesas, otra vez caída, ¿no? Una caída del 4.7%, entiendo. A ver, cuéntanos qué está pasando con las remesas.
Bueno, pues lo mismo que hemos detectado en los últimos meses, volvió a registrarse en julio, que es el hecho de que se está enviando menos dinero del que se enviaba hace un año. Todavía la caída no es espectacular. El monto que se envió en julio fue de 5.330 millones de dólares. Uh-huh. Digamos que todavía es superior al que se enviaba en el 2021. En 2021, por ejemplo, eran 4.600, pero ya no es el nivel máximo que para un julio ocurrió en el año 2023. Okay. Y la razón, de acuerdo a la mayor parte de los expertos, es el ambiente que persiste en Estados Unidos, el ambiente persecutorio, con temor para los trabajadores mexicanos, para los migrantes, que a veces optan por no salir a sus centros de trabajo, por el temor de ser detenidos y posteriormente deportados. No pareciera que esté reflejando esta caída en las remesas una falta de actividad económica. Es decir, las cifras que se tienen respecto a la situación en Estados Unidos señalan que pues no hay una pérdida de empleos tan significativa como para que afecte los trabajadores mexicanos. Más bien lo que hay es este abandono en sectores como los servicios, como la construcción, como el sector agropecuario, que así sea, digamos, localizado y no sea generalizado, está ya afectando a la disponibilidad de recursos que cada migrante tiene para poder enviar a sus parientes aquí en México. Entonces, creo que esa va a ser la tónica el resto del año, al menos mientras no cambie de modo significativo la política migratoria de Trump, y pues no parece que la vaya a cambiar. No. Creo que así nos vamos a seguir.
Así es, no parece que la vaya a cambiar. Hoy, por cierto, desde ayer se anunció que hoy iba a dar algún mensaje a las 2 p.m., hora de allá. Quién sabe qué es lo que vaya a decir el señor Trump el día de hoy. Pero bueno, el otro tema que traes, me llama la atención, que es esta reforma aduanera, y dice la consejera jurídica de la presidencia que causará escozor. A ver, ¿a qué se refiere?
No sabemos qué va a lanzar por allí para dar comezón.
Exacto, ¿qué es eso?
A toda la gente alrededor de las aduanas. Mira, el diagnóstico que han hecho desde el gobierno es que hay una enorme evasión fiscal en las aduanas. Y con toda y esa enorme evasión fiscal, las aduanas son la fuente principal de impuestos en México. El 64%, es decir, casi las 2/3 partes del IVA que se recauda en el país, se recauda en las aduanas. Pero se ha detectado, por ejemplo, que hay muchas importaciones presuntamente temporales que debieran estar en México solamente un cierto tiempo, y luego esos insumos, esas compras, debieran haberse convertido en un producto para exportar y debieran haber salido del país. Pues lo que se ha detectado es que no salen, sino que entran ilegalmente como importaciones temporales y luego se venden en el mercado doméstico, sobre todo importaciones asiáticas y mayormente provenientes de China. Es quizás el mecanismo más usual para evadir el pago del IVA, porque hay exención en ese régimen de importación temporal, no se paga IVA, y tampoco se paga arancel en caso de que les corresponda pagar algún arancel. Entonces, en este periodo ordinario de sesiones, de las pocas cosas que sabemos que sí se van a discutir, es esta reforma a la ley aduanera, que presuntamente pues va a cambiar completamente la estructura de las aduanas en México. No sabemos todavía los detalles de esta reforma. Debe llegar la próxima semana junto con el paquete económico que también se va a dar a conocer el próximo lunes, para cambiar las reglas en las aduanas. Actualmente las aduanas operan en muchos lugares a través de los llamados recintos fiscales que han sido concesionados al sector privado. Lo más probable es que tengamos un esquema de mucha mayor vigilancia en las aduanas para tratar de impedir que sucedan prácticas como esta que te comento. También sucedía en el caso del huachicol, si recuerdas.
Sí, claro, claro, claro.
Había importaciones falsas.
Huachicol fiscal, ¿no?
Sí, había importaciones presuntamente, por ejemplo, de lubricantes que tienen una cuota diferente, y en realidad lo que se estaba introduciendo era gasolina.
Entonces, ya sé que falta ver los detalles, pero en principio no es una mala noticia, ¿no? Que le quieran meter en serio a las aduanas.
Sí, si se logra eliminar esta evasión fiscal, pues qué bueno, porque claro, de esta manera el gobierno tendría más recursos y se quitaría presión al resto, digamos, de los contribuyentes que pagamos nuestros impuestos. Y también se generaría una competencia más justa, porque hay muchos productos Hablábamos la semana pasada de los zapatos.
Sí. Claro,
que
sí, claro.
Entraban como importación temporal y acababan vendidos,
acá, sí.
En tianguis y en muchos otros lugares a precios mucho más competitivos que los que se pueden ofrecer por parte de los fabricantes mexicanos. Así que pareciera una buena noticia. Vamos a ver, como dicen, el diablo está en los detalles.
Y dijeron tiempos, todavía no, nada más anunciaron que venía.
Sí, el anuncio es que viene en este periodo y lo más probable es que sea parte del paquete económico que el próximo 8 de septiembre se va a presentar.
Bueno, pues ya veremos. La verdad es que pinta interesante también esa parte del debate. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Nuestra moneda, pues, un poquito más alta que en otras ocasiones, pero nada extraordinario. 18.75 en este momento.
Bueno. Así las cosas. Que tengas un bonito martes, querido Enrique. Un abrazotote.
Igualmente, cuidado con las lluvias.
Cuidado con las lluvias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Escribe, presente la reforma fiscal que viene en las aduanas. Me parece importantísimo. Y la fotonota abajo dice, convoca Sheinbaum a empresarios en informe a impulsar el Plan México.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada. La
Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:09, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 2 de septiembre del 2025. Gracias, hoy muy activos todos, pero sobre todo con mucho tema de las lluvias. Dice por acá Martín Nietes, dice, saludos, qué aguacero desde las 5 de la mañana, está con todo. Sí, en algunas partes ya paró de llover, pero en otras todavía está lloviendo realmente fuerte. Dice por acá, el viernes fui a hacerme análisis al Centro de Salud de San Gregorio y no pudieron hacerlos a todos los que estábamos ahí porque no tenían reactivos, ¿sí? Así es, doctor Víctor Córdoba, muchísimas gracias, un abrazo. Raúl Romero también, muchísimas gracias. Dice por acá, tenemos que empezar y tratar con respeto y amor todo lo que pasa en México. Un abrazotote, Delia Ramírez, circuito a la altura de la raza, ya es un caos, sí, ha estado complicado. Ahorita Víctor Sandoval nos va a decir cómo andan las vialidades, pero sí, la verdad es que sí ha estado francamente complicado, porque ya les decíamos, aquí en el sur de la Ciudad de México, por lo menos comenzó a llover fuerte en la madrugada del día de hoy. Aquí, por ejemplo, Gaby me manda un mensaje a través de WhatsApp. Ya saben, estamos en el 55-25-6909-41. Dice, 30 minutos para cruzar Calzada Vallejo por Cuitláhuac. Uf, les digo, está tremendo. Dice aquí Lorena, Texcoco bloqueado por todas las salidas a la Ciudad de México y luego la lluvia, otro. También por acá dice el MAN 10, así la Zaragoza a la altura del metro Tepalcate. Sí, está completamente encharcada, hay que decirlo. Hijo, es que de verdad las cosas, o sea, no solamente llovió mucho, sino llovió durante un rato, tototote, ¿no? Y dice también por acá, nos están escribiendo, dice, en el tráfico, nos escribe Abby, pero con depende me animo al 100. Sí, está bonita. A ver, súbele mi memo. Súbele. Suavecito para estar a gusto, suavecito para estar a gusto esta mañanita. Así las cosas, tenemos todavía muchísimo por delante, varios temas. Ahorita vamos a tener a nuestro querido Ernesto Núñez, el explicador político que casi siempre entra los lunes, pero esta vez le pedimos que entrara hoy, pues un poco para revisar lo que sucedió ayer, también el informe de la presidenta Sheinbaum. Hoy también es día de Mario Campos, nuestro experto en medios, en redes. Vamos a estar revisando también incluso la cobertura que se está haciendo de lo sucedido el día de ayer y el rato. Vamos a platicar un poco de todo este tema de si son indígenas los que llegan, que si no, que si el bastón de mando, que si ayer se hincaron, no se hincaron, qué significan estas nuevas imágenes. Le mando un abrazo a mi querida Yasna y Aguilar, que publicó algo muy interesante al respecto en el diario El País, pero híjole, la han tundido y la han tundido en serio, así que le mando un gran abrazo. Pero voy a platicar con Joaquín Galván, también mije, y que nos va a platicar, mije como Yasna, ya no como Hugo Aguilar, que es mixteco, pero también nos va a hablar un poco de todo esta, digamos, como nueva simbología, cómo lo vamos a entender también en el espacio público. En estos días estaré platicando también con Mardonio Carballo, que es a partir de ahora el director de lo que todavía se llama Justicia TV, que es el canal de televisión de la Suprema Corte, el Poder Judicial, va a tener un nuevo nombre, Mardonio Carballo, con él hemos hablado en muchísimas ocasiones, poeta, es una persona que ha hecho también televisión, ha hecho radio, él mismo indígena y reconocido a sí mismo como tal, con él hemos platicado muchísimo, y él es ahora el director de Justicia TV, lo cual a mí me parece una gran noticia, me quiero mucho a Mardonio y me parece que es una persona muy creativa. ¿Qué va a hacer con esto? También lo estaremos hablando en los próximos días. Y ya en otros temas, por cierto, por ahí de las 9 de la mañana, pues vamos a hablar de algo que se propuso y se votó en la Ciudad de México. El Congreso capitalino aprobó una iniciativa a la Ley de Educación que les permitirá a las estudiantes faltar a clases y justificar sus inasistencias si es que tienen dolor menstrual. Voy a platicar con la diputada Rosario Morales y están hablando sobre todo de esto de la salud menstrual. Vamos a ver esto, ¿qué significa? Esto es para la Ciudad de México. Vamos a hablar también de ello, pues porque ahora sí que se están moviendo muchas cosas de manera simultánea. Así que bueno, sin más, ya saben dónde nos encuentran, en todas las redes sociales, en el teléfono, en el WhatsAppazo. Estamos también, por supuesto, en todas las plataformas digitales de W Radio México. A estas alturas, un café caliente hace mucha falta en una mañana fresca, una agüita fría, que por cierto no me he servido, pero ahorita me la voy a servir. Y esto, que suena rico y que está para que nos acompañemos todos, arrancamos. ¡Súbale!
Hemos recibido de manos de la Secretaría de Gobernación el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Daré cuenta con el oficio que se ha recibido.
En los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas. Se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia.
Por todo el daño que te hemos causado, por toda la contaminación que te hemos dado, de hecho, te pedimos que guíes a nuestros ministros, a nuestras ministras, a todos los que van a contender en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ante la falta de legitimidad de origen, la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias. Por sus sentencias se les conocerá.
Nos opusimos al apoderamiento absoluto del Poder Judicial por parte de Morena. Sí. Esto es muy grave para la democracia en México, muy grave para la impartición de justicia, muy grave inclusive para la inversión nacional extranjera, pues que quiere siempre certidumbre, imparcialidad en cualquier litis que se le pueda presentar, pues cuando ellos invierten su capital. Grave porque ahora tienen el Poder Ejecutivo, pues normal, eso no se cuestiona, tienen el Legislativo, que no ganaron en las urnas, la mayoría calificada, y que fue pues un vericueto ahí bajo presión que el tribunal les dio, y hoy tienen el Poder Judicial.
No fue un bache, hicieron, creo que de manera casi como una campaña de ese tipo, bache, fue un registro en otra etapa, lo taparon mal y entonces había un bordecito, están bien las personas y no fue un bache, fue una, digamos, un registro mal tapado.
Así las cosas.
8 de la mañana con 15 minutos. Sonidos de la noticia, lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas y de lo que ya hemos conversado, lo que pasó el día de ayer en Cámara de Diputados, en donde se recibió el informe de la presidenta de manos de la secretaria de Gobernación, la voz de la propia presidenta el día de ayer en su mensaje por su primer informe de gobierno. Después, el momento en el que las ministras y los ministros participaron en la ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando, y luego voces de senadores de la oposición. Ricardo Anaya, senador del PAN, ayer en la sesión del Senado ante la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que lo dije hoy desde muy temprano, me parece que el discurso de Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano y el de Ricardo Anaya, de manera muy particular, senador del PAN, fueron muy buenos, ¿eh? El senador del PAN, Ricardo Anaya, muy directo, muy claro, diciéndole en la cara a los ministros y a las ministras de la Corte, pues que tendrían que revisar la legitimidad de origen. Dice tal cual, falta la legitimidad de origen, la prueba de fuego vendrá si pueden adquirir la legitimidad en el ejercicio. Por ahí se enojaron varios y le gritaron cosas, pero fueron palabras directas y muy claras de Ricardo Anaya. Y después Manuel Añorbe, senador del PRI, esta mañana aquí con nosotros en Así las Cosas, también hablando pues un poco de lo que viene, la batalla que van a dar. Dice, no nos vamos a quedar callados. Ya lo saben, aquí en estos micrófonos pues he tenido a los de todos los colores, Movimiento Ciudadano, he tenido al PRI, he tenido al PAN, he tenido a Morena, he tenido al Partido del Trabajo, he tenido al Partido Verde. Aquí se habla con todos, aunque algunos de pronto no sepan cómo se dialoga, pero aquí se habla con absolutamente todos, y bueno, lo vamos a seguir haciendo también en este arranque de periodo. Y después, lo que ya comentábamos de Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sigue un poco este debate sobre si son baches o no son baches. Lo que sí no podemos debatir, Víctor Sandoval, es que la lluvia está con todo. Adelante, Víctor, voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Buenos días. Sí, sigue lloviendo, bajó por la intensidad un poco alrededor de las 7 de la mañana, 7 y cuarto, bajó la intensidad, pero de nueva cuenta sigue lloviendo en diferentes zonas. Sigue la zona de Iztacalco, la zona de Iztapalapa, la zona de Tláhuac, hacia la zona de Zahualcóyotl, Ecatepec, sobre todo anegado, Avenida Central, desde la zona de Río de los Remedios hasta allá de la zona de Gustavo Madero, Aragón, la zona de Oceanía, circuito interior en diferentes tramos, también complicada la movilidad. Al igual que Marina Nacional, circuito interior, Río Churubusco no ha bajado el nivel del agua en Río de la Piedad y Río Churubusco, Boulevard Puerto Aéreo, la zona del aeropuerto está también afectada, lo que son los alrededores, no así la terminal aérea, pero sí todo lo que es alrededor de la terminal 1 y terminal 2, el eje norte, la zona de economía, la avenida Angares, lo que es el Boulevard Calceina Zaragoza, también complicada la vialidad esta mañana porque sigue lloviendo esta parte oriente de la Ciudad de México. Manejar con precaución, Gavin, siguen los dispositivos de la unidad tormenta, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y sí, hay que manejar con mucha precaución. El reporte, Gaby.
Híjole, sí, la verdad es que están muy complicados. Gracias, Víctor Sandoval. Por aquí, por ejemplo, veo que ahora sí que las propias autoridades de la Ciudad de México dicen encharcamiento en viaducto Río de la Piedad en dirección al poniente, a la altura del circuito interior. Vaya encharcamiento. Las cosas están muy complicadas ahorita en las vialidades de la Ciudad de México. Y también por acá nos están escribiendo, dice aquí, por ejemplo, así amanece Río San Joaquín. También nos están poniendo por ahí unas fotografías. Mulix, gracias, dice, así amanece Río San Joaquín. Te mandamos un abrazo, por supuesto. Y bueno, ahora sí que así las cosas esta mañanita de tránsito realmente desbordado. Bueno, ya les decíamos, pues la información hoy destacada tiene que ver con todo lo que ha estado pasando en estas últimas horas, tanto en el Poder Judicial como con la Presidenta, como con el legislativo, pero no quiero pasar por alto esta flotilla global que está tratando de acercarse en algún momento dado a Gaza para llevar ahí ayuda humanitaria. Van varios mexicanos en esta flotilla que ha tenido muchísimos problemas para zarpar primero y luego para navegar. Comentan algunos de los mexicanos que van en esta flotilla que lo que busca pues es evidenciar lo que está haciendo Israel con Gaza y traen ahí ayuda humanitaria. Hay personas ahí presentes de 44 países, son más de 50 navíos, pero algunos pues son navíos relativamente pequeños que no están en tan buenas condiciones, y la verdad es que les ha costado trabajo navegar por las condiciones, sobre todo en la zona del Mediterráneo. Algunas de las embarcaciones han tenido que regresar, pero bueno, en la medida de lo posible vamos a ver si podemos enlazarnos con ellos sobre todo con los mexicanos que van en esta flotilla rumbo a Gaza, insisto, para llevar ayuda humanitaria, pero sobre todo, hay que decirlo, para evidenciar lo que sigue sucediendo allá, esta brutal, brutal crisis humanitaria que ha provocado el gobierno de Israel, pues con estos ataques indiscriminados a todo lo que es la franja de Gaza. Aquí hemos hablado tantas veces de ello, y pues lo vamos a seguir haciendo. Por ahí van Arlín Medrano, va Ernesto Ledesma, Karen Castillo, Carlos Pérez, Dolores Pérez, Sol González, están por allá, y leía yo justo que el día de ayer tuvieron que regresar otra vez porque las condiciones para navegar no son las óptimas, y bueno, pues no porque querramos ver o detenernos en lo que pasa en nuestro país, no debemos dejar de ver lo que pasa allá afuera, y ustedes lo saben perfectamente bien. Salir del ombligo para mí es una de mis prioridades, pero también la otra es no soltar las grandes tragedias y crisis de la humanidad, una de ellas lo que está pasando en Gaza, por supuesto lo que está pasando en Ucrania también, y no hemos podido hablar de ello, lo que está pasando en Sudán y también lo que está sucediendo en algunas otras regiones del mundo. Así que así las cosas, vamos a ver si podemos en los próximos días enlazarnos con ellos, pero desde aquí pues les deseamos que tengan buena mar a quienes están navegando o tratando de navegar allá hasta Gaza. Sé que esto ha sido muy criticado, algunos dicen esto solamente son poses, bueno, pero el simple y sencillo hecho de que quienes se suben a estos barcos y dicen queremos evidenciar lo que pasa, a mí por lo menos me parece importante destacarlo. Así que así las cosas. Y en otros temas, que ayer me dio muchísimo gusto, se anunció que el escritor franco-libanés Amin Maalouf, autor de La memoria y el exilio, entre tantas cosas, esta obra que ha dado voz a los desarraigados, pues fue anunciado el día de ayer como galardonado con el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2025, el premio de la Feria Internacional del Libro. Si no han podido leer a Amin Maalouf, de verdad, hágalo. Dense ese espacio en el corazón, ese espacio un poco en el alma, ese espacio también en el tiempo para leer a Amin Maalouf. Yo he tenido la oportunidad de leerlo y además he tenido la oportunidad de conversar varias veces con él. Ricardo, Rafael y yo en la Feria Internacional del Libro hace ya varios años nos tocó precisamente presentar un libro con él, conversar con él, fue una conversación increíble y he tenido la oportunidad en varias otras ocasiones de conversar con él, entrevistarlo, un extraordinario escritor, Amin Maalouf, y el día de ayer se anuncia que es el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2025. De verdad, muchísimas felicidades a Amin Maalouf y sobre todo si pueden, de verdad, dense ese espacio para que la memoria adquiera otros tintes, para que el tiempo adquiera otra dimensión y para que el corazón se pueda expandir un poco y tocar lo que nos sucede y lo que le sucede a otros. La buena literatura, la extraordinaria literatura, como es el caso precisamente de Amin Maalouf, la extraordinaria literatura nos hace también mejores seres humanos. Así que échenle por ahí una leída y me da muchísimo gusto, por supuesto, que le hayan dado este premio. Y rápidamente me escribe por acá Salvador Rivera y me dice, ¿cómo vas con la serie de Marcial Maciel? ¿Ya la terminaste? Sí, ya la terminé, son 4 capítulos, es extraordinaria. Aquí la semana pasada estuvimos hablando de ella, precisamente extraordinaria. Y en estos días estaremos hablando también de otra serie que tiene que ver con Devani, esta mujer joven allá en Nuevo León que fue pues secuestrada, que fue hasta donde sabemos, pues tomó allí un transporte. Hay muchas cosas que todavía no quedan del todo claras, pero seguramente en esta serie sí. Y luego, bueno, pues vimos que se encontró este cuerpo ya sin vida de Devani, que fue un caso pues muy notorio. Así que así las cosas esta mañanita. Y me voy contigo, mi querido Ernesto Núñez, explicador político. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día.
Hola Gaby, ¿qué tal? Buenos días.
¿Todo bien?
Pues sí, aquí oyendo tus recomendaciones cinematográficas muy buenas.
Sí. Oye, querido, a ver, pues ¿cómo viste ayer? ¿Qué destacarías un poco de lo que pasó? El informe de Claudia Sheinbaum, hoy veo que todos destacan en primera plana la frase vamos bien y vamos a ir mejor. La verdad es que en general dijo pocas cosas diferentes a lo que es enumerar logros, ¿no? Uh-huh. Entonces como que era difícil también decir qué se destaca. Pero ¿tú qué dirías, Ernesto?
Pues mira, yo creo que lo destacable en realidad es el día en sí mismo, o sea, todo el día completo. Me parece que ayer no fue el día de la presidenta, ¿no? Sí. Ese, por cierto, si habrá Día de la Presidenta, será el 1 de octubre. Lo que pasa es que con los cambios en la Constitución y el adelantamiento de la toma de protesta al 1 de octubre, pues digamos que a ella le queda muy bien, porque tiene el 1 de septiembre con esta exposición que le da el poder leer este mensaje. Hoy veo que por lo menos 6 periódicos traen esa frase, ¿no? Vamos bien, iremos mejor. Lo traen como 5 periódicos, ¿no? La Jornada, El Financiero, sí, El Heraldo, Crónica, La Razón, El Sol de México. Es decir, como que algunos editores sí siguen pensando en que es el día del presidente el 1 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Pero es el 1 de octubre, en realidad, va a ser cuando vamos a ver, creo yo, un desglose más amplio de los datos, quizá ese mensaje político que ayer, como coincido yo contigo, como que faltó, ¿no? Más allá de estas frases de vamos bien y vamos a ir mejor, pues bueno, es una frase retórica totalmente. Hubo otra frase al principio del discurso donde dice: vengo a rendir cuentas con datos y no con palabras vacías. Los datos, pues habrá que revisarlos, ¿no? También, porque hay muchos datos, por ejemplo, cuando se dice que el abasto de medicamentos se está regularizando y que los medicamentos están llegando ya en este momento a toda la gente. Híjole, pues yo tengo mis dudas, ¿no? Claro. Uh-huh. Me parece que es una buena intención, que es un programa, que ahí va, esto de llevar el medicamento, pero yo no diría que ya le podemos poner palomita, me parece, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay varios datos así, ¿no? En tema de refinación de Dos Bocas, el tema, por ejemplo, de homicidios dolosos, que siempre es discutible, cuando se habla con triunfalismo sobre una reducción del 25% en los homicidios dolosos, de verdad que es lo que todos deseamos, pero yo no estoy tan seguro de que cuando se haga realmente el corte con cifras consolidadas del INEGI, vayamos a poder hablar de una reducción así. Ya veremos, ¿no? Sí, ya veremos. Esperemos que sí. Mira, yo me conformaría con que este año tengamos menos de 30,000 homicidios dolosos, porque hemos estado arriba de 30,000 homicidios dolosos en los últimos 7 años. Entonces, creo que ahí es cuando realmente veremos, ahí es donde el Congreso tendría que hacer su chamba de revisar el informe, revisar no solo el discurso, sino el informe que se envía con todos sus anexos a la legislatura, para que ahí se vea, se haga esta famosa glosa, se hagan las preguntas que habrá que hacerle a la presidenta y al gobierno, a su gobierno, sobre los diferentes temas. Pero por lo pronto, pues mira, ayer la verdad es que sí hubo varios cambios de rituales bien interesantes, ¿no? Las crónicas magníficas de hace rato, tanto de Vero Méndez como de Jaime Obrajero, sí, buenísimo, pues nos dejaron ver ese ambiente de cómo fue un día raro, porque mira, en la mañana, pues fue el día de la presidenta con este mensaje a las 11 de la mañana. Uh-huh. Luego fue la tarde del Congreso con estos, pues con la instalación, este nuevo, digamos, enfrentamiento o este nuevo incidente que se registra con Alito y toda la Cámara, la parte del Senado tomándole protesta a los ministros. Y luego fue la noche de la Suprema Corte. Entonces, es un día bien interesante, Gaby. Yo decía que es, yo creo que está bien que no sea más el día de la presidenta, sí, o el día de un solo personaje. Me parece muy bien que los 3 poderes de la Unión tengan un protagonismo público importante, interesante. Pero también hay que decir un poco lo que plantea Reforma en su portada de manera muy interesante. Todo el poder, los 3 poderes con el control político de una sola fuerza política. Legítima, emanada de las urnas, sin duda, pero, híjole, eso pone un poco nervioso, Gaby, ¿no? Es decir, que los 3 poderes de la Unión estén ahora bajo el control político del partido oficial, pues sí, es un gran reto en principio para el propio Morena. Es decir, que Morena y los suyos, pues no se vayan, digamos que a engolosinar con ese gran poder que tienen. El primer reto es para ellos, que no vaya a haber un intento de subordinar un poder a otro, de olvidarse de las minorías y de la pluralidad. El gran reto es para ellos, pero eso creo que también es una lectura de lo de ayer. El hecho de que se haya dado esta fotografía que lo simboliza muy bien, que es donde tienes a Claudia Sheinbaum, emanada de Morena, donde tienes a Sergio Gutiérrez Luna, sí, a Laura Itzel Castillo, y luego a Hugo Aguilar, que de alguna manera emana de Morena también, ¿no?
Sí, emana de Morena, sobre todo por todo lo que ha sucedido, ¿no? Para que llegara ahí a donde llegó, que por cierto, ayer las imágenes que también llamaban la atención es ministro, el que resultó herido en un accidente pues automovilístico, ¿no? Y que llegaron el día de ayer, y la verdad es que estaba mucho más delicado de lo que nos imaginábamos. Ahorita nada más me acordé de ello, porque por lo que entiendo, pues va a haber 10 ministros en la corte, y no va a estar complicado pues para todos ellos, ¿no? Pero nada más lo quería poner ahí sobre la mesa.
Exacto, pues y mira, son muchos detalles. Por ejemplo, yo te diría, me contrasta mucho la conducción de Sergio Gutiérrez Luna, que no es santo de nuestra devoción, desde luego, mucho menos por lo que ha pasado en los últimos meses con él y con su esposa. Pero la verdad, cuando uno ve la conducción de él ayer, me parece que libró bien el episodio de Alito, porque Alito sí se subió a la tribuna. Como bien decía Jaime Borrajero, pues lo que fue golpes la semana pasada, ahora sí fueron palabras en un tono, con un discurso. Yo veo enojadísimos a los priistas, Gaby, o sea, nostálgicos del poder presidencial que tuvieron, y los veo fuera de sí. Me parece que Gutiérrez Luna, por ejemplo, condujo bien eso, a pesar de que probablemente no le tocaba a él, sino a alguien del PAN, estar en la tribuna en ese momento, ¿no? Pero son estos detalles. Otro detalle, Rosa Isela Rodríguez va a entregar el informe, le ofrecen un micrófono, quizá para que se aventara una arenga política como la que se aventó Luisa María Alcalde, ¿te acuerdas? Cuando era secretaria de Gobernación y fue a dejar un informe. Y Rosa Isela, siendo Rosa Isela, dice, no, o sea, yo vengo a cumplir con esto y con permiso, ¿no? Y ese, digamos, institucionalidad, cero protagonismo, pues también es un detalle interesante. Los detalles de la Corte, efectivamente, se abre esta puerta, pero sí habría quien preguntarse quién impedía que estuviera abierta esa puerta, ¿no? Claro. Que no era precisamente la oposición, pues eran los mismos militantes de Morena quienes tenían clausurada esa puerta prácticamente desde 2023. Entonces, sí hubo mucho detalle, Gaby, sí hubo mucho para la lectura política, digamos, sofisticada de cómo se comportan los tres poderes de la Unión en esta nueva etapa, un nuevo ciclo político, pero sí, hay que decirlo, no hay que perderlo de vista, bajo el control o bajo el dominio de una misma fuerza política.
Sí, porque además veíamos ayer incluso algunas de las encuestas que traje yo también acá en el programa, como la de Encol, pero también la del Financiero y demás, cuando le preguntan a la gente hoy todavía por cuál partido votaría, pero mayoritarísimamente por Morena, ¿no? Claro. Es decir, esta realidad ahí está frente a nosotros. Los demás partidos se reparten pedacerías, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues sí, yo creo que...
Y es una diferencia importante, Gaby, perdón, sí, porque efectivamente estamos viendo una restauración del presidencialismo, del partido hegemónico, pero ojo, hay una diferencia que hay que decirla. Esto proviene de un mandato popular en las urnas, es decir, hay un convencimiento, en eso ha sido muy eficaz la 4T y López Obrador, de convencer a las mayorías de su proyecto, de su relato histórico, y siguen teniendo los votos y la intención de voto, y la oposición pues sigue siendo incapaz de construir una alternativa frente a eso, frente a ese poder que efectivamente es hegemónico, que efectivamente en muchos sentidos nos recuerda al PRI del siglo XX, pero ojo, ese PRI del siglo XX no ganaba elecciones de manera legítima. Ese PRI del siglo XX era una sucesión, ponía en práctica una sucesión presidencial donde ahí no había acordeón, pero pues todo el mundo sabía quién iba a ganar siempre. En fin, me parece que es interesante verlo en esa perspectiva histórica. Y pues ya veremos el 1 de octubre, Gaby. Yo creo que sí va a ser un día importante para Claudia Sheinbaum, más importante que el de ayer, me parece, porque ahí va a la plaza pública, va al territorio o al escenario donde mejor se mueve Morena, y pues ya veremos, yo creo que va a ser un evento importante, y seguramente para Morena pues va a ser también una oportunidad más de mostrar ese músculo político que tiene.
Sin lugar a dudas. Gracias, querido Ernesto, por tu análisis, te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, ojalá veamos en los próximos días análisis de fondo ya sobre los anexos del informe y, claro, y contrastar, verificar los datos que se presentan ahí.
Así es. Gracias, Ernesto. Un abrazote. Gracias. Es Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Ya saben, lo pueden seguir en @chamanesco y un poco pues darle contexto a todo esto que está sucediendo. Por acá me escribe Roberto de La Paz y dice, hoy es cumpleaños de Claudia de la Cadena, que es una asidua oyente de tu programa. Ah, pues muchísimas felicidades, Claudia de la Cadena, en 2 de septiembre, ayer, por cierto, más que en tanto movimiento, fue cumpleaños de mi querida Claudia Ramos, nuestra mala madre, y le mando besos, abrazos y arrumacos. Es que ayer fue uno de esos días en donde ¡pum, pum, pas! Estaban sucediendo un montón de cosas. Bueno, ya les decía, comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Y pues ha hablado de varias cosas, como ya les dije, hoy fue día de salud y pues ahora están hablando un poco de lo que sucedió el día de ayer, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya saben, si hubiese algo que destacar, por supuesto, aquí se los decimos. ¡Uf! ¡Qué rica rolita, ¿no? La verdad. Ya saben que todas las canciones que ponemos en este programa las encuentran en Así las Rolas W, incluida esta de Jarabe de Palo. Y depende, pues sí, depende. ¡Súbale! 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias, todavía hay mucha gente escribiéndonos hoy. Andan muy, muy activos esta mañanita, lo cual nos da, por supuesto, muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, a ver, algo de lo que llamó la atención también el día de ayer y poco a poco vamos cerrando el análisis de lo que pasó este 1 de septiembre. Pero lo que llamó la atención también, pues fueron una serie de rituales que comenzaron muy temprano y que luego vimos también el tema del bastón de mando y vimos muchas otras cosas más, precisamente pues por la llegada de Hugo Aguilar ahí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues hubo una serie de ceremonias y demás asuntos que algunos los se burlaron de ellas, otros se lo tomaron muy en serio, otros simplemente dijeron pues ¿para qué nos detenemos en esto? Y le mando un gran abrazo a mi muy querida Yasnaya Aguilar, que escribió un texto en el diario El País sobre este tema. Yasnaya Aguilar, que como ustedes saben pertenece, digamos, a los pueblos, porque es en plural, al pueblo mije, y que escribió sobre estos temas. Y vaya que le ha llovido de una manera muy intensa a través de redes sociales, así que le mando un abrazo solidario. Y me da mucho gusto poder platicar con Joaquín Galván, también un hombre que viene allá de territorio mije, precisamente sobre estos temas. Me parecía muy importante tener las voces desde el territorio, ahora sí que no el análisis desde la comodidad chilanga, sino desde el territorio, de lo que pueden significar o no estas nuevas formas y estos nuevos símbolos. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
Igualmente, Joaquín, ¿dónde andas? ¿Estás en Oaxaca? ¿Dónde andas?
Sí, aquí ya sabes, chambeándole duro aquí en Oaxaca, acompañando aquí a víctimas, como siempre.
Así es, tú que eres defensor de derechos humanos y eres también activista de allá. A ver, Joaquín, ¿qué lectura le das un poco a lo de ayer? Hoy vemos las fotografías destacadas desde esta ceremonia de entrega del bastón de mando, etcétera. Luego por ahí, medio hincados, pidiéndole a Quetzalcóatl que hicieran una serie de cosas. Y lo quiero decir con todo respeto, porque hay que ser muy respetuosos en ello. Veo que hay, pues obviamente, nuevos símbolos. A mí me da gusto que haya cosas que están cambiando, que haya cosas que nos provocan, pero sí me gustaría una lectura tuya, Joaquín.
Sí, Gaby, bueno, si partimos de una postura lo más respetuosa y solidaria, ¿no?, con otra persona indígena, que definitivamente Hugo Aguilar lo es, creo que Hugo tiene todo el derecho del mundo, de hacer los rituales y de precisamente usar estos métodos identitarios de los que provienen, ¿no? Estos rituales propiamente de su comunidad y de su región, sobre todo él es mixteco, él es ñusabi, uh-huh. y me parece importantísimo y parte totalmente explicable y razonable que él se trate de encomendar a los rituales propios de su región. Uh-huh. Eso en el sentido más respetuoso y estricto. Uh-huh. Y lo que vimos ayer y lo que hemos estado viendo replicado en todo este ejercicio de la 4T desde que llegó Obrador, pues bueno, me parece importante señalar lo identitario, lo propio de una comunidad, y otro lo que nos está presentando el Estado mexicano como ritual indígena, y que bien mencionas, ya tocó el tema Yasna y Elena, ya tocó el tema Mito Reyes, otro escritor ayuk, y es precisamente hablar de esto que precisamente tenemos que diferenciar entre un ritual indígena, un ritual tradicional indígena, y otra muy distinta a lo que está haciendo el Estado mexicano de lo que se proyecta como indígena desde su lectura, ¿no? Y es ahí donde entra esta discusión que ha habido en redes sociales, que ha habido en foros, sobre pues esta creatividad del Estado mexicano y ahora de la Suprema Corte, ¿no? De generar nuevas tradiciones indígenas. No sé si se nota la ironía de ello, ¿no? Entonces, ya no solo crean jurisprudencia, ahora crean también tradiciones indígenas y rituales indígenas. Entonces, eso me parece bien importante entenderlo, Gaby, la complejidad, porque ya no se está usando el ritual indígena como su naturaleza, ¿no? O lo que intentan presentar como indígena, como ritual. Ahora ya tiene un uso político, ¿no? Y creo que es lo más grave de esta situación, entender esa complejidad del uso de lo que se cree indígena y de lo que se puede representar como indígena para un uso político y sobre todo de control. Lo que yo estoy viendo no es distinto a lo que creo que pasó en los tiempos de la colonización con la Virgen de Guadalupe, ¿no? O con otros signos o símbolos que de alguna otra forma fueron utilizados por esa hegemonía para facilitar procesos de colonización. Y ahora si lo vamos o lo aplicamos analógicamente, pues hablamos de una neocolonización y de nuevamente usar estos símbolos o signos aparentes de indígenas en esta nueva interlocución que hay entre pueblos y comunidades indígenas y las figuras del Estado, ¿no? Yeah. Que ahora vemos en esta nueva jugada de esta nueva etapa del Estado mexicano y esta nueva neocolonización.
Claro, me gusta esto que dices, Joaquín, porque bueno, le reconoces, bueno, tú eres mije, además conoces a Hugo Aguilar, ¿no? Tú lo conoces ya de tiempo atrás, o bien lo señalas, él es mixteco. Creo que de las cosas que también nos permite, digamos, ahorita que estamos hablando de esto, nos permite también, bueno, reconocer el país que somos, la pluralidad de lenguas, la pluralidad de orígenes y demás, que creo que ese ya es un valor agregado que por lo menos estemos hablando de esto. Entonces, tú lo que dices es que Hugo Aguilar tiene todo el derecho, ahora sí que él viene de donde viene y de hacer lo que él cree que tiene que hacer. Me parece muy interesante esta segunda lectura que le das, digamos, como decir, ya el uso político, lo que hace el Estado mexicano y estas nuevas tradiciones indígenas. Te diría, y tú que estás en Oaxaca, Joaquín, pues que ha habido mucho debate, por ejemplo, si el Día de Muertos de pronto se va comercializando, lo toman las películas de Hollywood, sale una película como Coco y de pronto el Día de Muertos adquiere una plasticidad diferente, más mainstream que lo que es originalmente, y algunos dirán, bueno, pero esto permite que se conozca más. Otros dicen, no, porque esto es una traición al origen. Y aquí te haría como un poco la misma pregunta, es decir, el hecho de que incluso hoy sean otras, digamos, las nuevas tradiciones indígenas, como tú las dices, eso en sí mismo no permite que veamos lo que tal vez antes teníamos invisibilizado.
Bueno, yo lo primero que te diría, yo no puedo hablar, si el Estado mexicano no lo puede hacer, yo tampoco, y de hecho yo soy el primero que no haría, de hablar de como un todo lo que yo entiendo del mundo o de lo que yo entiendo sobre los pueblos indígenas, ¿no? Una cosa es, o sea, hablar de lo que se haga en la comunidad de Hugo y una cosa es lo que se haga en mi comunidad. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es encontrar factores comunes. Y creo que algo muy claro respecto al tema de los rituales indígenas es que se dan en la intimidad. En la intimidad de una familia indígena, en la intimidad de una... Y aun cuando hay una festividad en una población, es cuando se invita a todos a comer a una casa en la fiesta patronal, por ejemplo, es cuando la familia en lo privado primero realiza sus rituales. No es que anden exhibiendo por todos lados cómo hacen un ritual, ¿no? Y creo que ese es el factor de la intimidad. Y es algo que no está ese criterio parece no ser importante dentro de estas manifestaciones del Estado mexicano sobre lo indígena. Creo que hay un concepto totalmente nuevo y fabricado del Estado mexicano sobre lo que nos están presentando como indígena, y creo que esta visibilización se está haciendo de forma errónea, ¿sí? No están visibilizando la situación o el aspecto correcto de una comunidad indígena respecto a sus rituales. En primera, no necesitamos visibilizar nuestros rituales, ¿me entiendes? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería la función social de visibilizar nuestros rituales? No tiene sentido y no le veo un motivo realmente para hacerlo, ¿no? Dos, me parece bien importante también destacar que pues es el fenómeno que estamos hablando y al que me quiero remitir es el tema de la instrumentalización de lo indígena, ¿no? En ese sentido, creo que está pasando, y especialmente a partir de la 4T, creo que ha sido muy marcado el hecho de que ahora es mucho más fácil justificar o disfrazar situaciones bastante delicadas con el simple hecho de pasar esta cuota, ¿no? De ya tienes, o sea, yo irónicamente también escribía, ¿no? Un bastón de mando por cada proyecto de despojo te dio, ¿no? Como así lo menciona al Estado mexicano y al himno nacional. Entonces, creo que está siendo un instrumento político interesante, porque lo que estamos viendo ahí representado no es necesariamente un ritual indígena, es un ritual desde la concepción del Estado como indígena, claro, ¿no? Desde sus criterios. Tan solo les invocaban a Quetzalcóatl, o sea, mis dioses ayuj no son ellos, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Mis dioses, e incluso en nuestros rituales todavía invocamos también al santo patrón, eso fue algo totalmente que no se tocó ayer. Lo católico al parecer no tiene cabida en los rituales de la 4T. Entonces hay cosas que pues están muy fuera de lugar. Es un concepto creado e insisto, es una tradición indígena creada por el Estado mexicano.
Pues me pareció fundamental. Me parece fundamental que le entremos y que lo revisemos así. Me encanta el análisis que haces. Ya por acá varios preguntándome con quién estoy hablando. Con Joaquín Galván, defensor de derechos humanos allá en Oaxaca. Y Mije, querido Joaquín, andaré por Oaxaca próximamente a ver si coincidimos y nos damos por ahí un abrazo. Te mando un abrazote.
Ay, muchas gracias. Me encantaría. Muchísimas gracias. Me avisas.
Yo te aviso. Gracias, querido. Pues así las cosas. Me gustó mucho este análisis, la verdad. Esta fabricación desde el Estado mexicano. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Estás escuchando. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 59 minutos. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque sí, ya sé que estamos con muchos temas de coyuntura, pero también de repente no se nos pueden olvidar otros. Y el otro día tuve la oportunidad de platicar con Eric Urtusuastegui Sagrero. Él es economista con experiencia en el diseño de políticas públicas, análisis macroeconómico y desarrollo urbano sustentable. Y la verdad es que nos enfrascamos en una plática que casi podía haber durado 18 horas. Y entonces le dije, ¿por qué no mejor le caes tantito a la cabina de radio y hablamos de ello? Porque estuvimos hablando de varios asuntos. Él ha trabajado en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Se especializó ahí en temas urbanos, vivienda asequible y sustentabilidad territorial. Y hablábamos pues de un poco de la gentrificación y de lo que tendría que suceder con las ciudades. Así que hoy le cayó Eric aquí a la cabina. Eric, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, buenos días. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio.
Me da muchísimo gusto saludarte, por supuesto, por acá. A ver, cuéntanos un poco qué has hecho, por dónde va tu cabeza en estos temas. Y ahorita entramos ya a las cosas que platicábamos el otro día.
Ok, bueno, ahora lo que he hecho, soy consultor, ¿no? Uh-huh. En temas de vivienda, en temas de economía y en temas de turismo, que es lo que he tenido, ha sido mi experiencia reciente, ¿no? Yo hace un año estaba trabajando en el Tecnológico de Monterrey, en el Centro para el Futuro de las Ciudades, y ahí es donde, aún siendo economista, o sea, te quedé el 20, entiendes las causas de por qué hay una falta de vivienda asequible, céntrica, bien ubicada en la Ciudad de México, Y no solo en la Ciudad de México, sino es un problema a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y hay una urgencia social, ¿no? Hay una más que urgencia, hay una presión social para que haya respuesta a estos problemas. Y desde ese tiempo lo que te cae es que el debate, y aún a nivel de universidades importantes, está donde no debe de estar, ¿no? O sea, por ejemplo, estás buscando culpables, ¿no? Están las plataformas de renta de corta estancia, uh-huh. las han ido culpando en el mundo de manera sistemática de estos problemas, y hay una infinidad de problemas que están detrás, y estas, de veras, que no son el problema. Y lo que me preocupa a uno, como desde la parte, digamos, de la academia, y a todos los que son urbanistas y que saben de economía urbana, es que cuando tú desvías la discusión, pues se quedan los temas relevantes detrás. Entonces uh-huh. se está desviando esta discusión, ¿no? Es básicamente, ese es el primer problema. No sé si quieres que abordemos.
Sí. No, es que, a ver, y era justo un poco lo que platicábamos aquella vez también. A ver, el tema es que sí, en los últimos no es tan reciente, aunque tal vez aquí en la Ciudad de México pues hemos visto estas manifestaciones en contra de la gentrificación, tal vez en las últimas semanas, un par de meses más, pero nos podemos ir a otras ciudades. Ahorita que hablábamos de Oaxaca, bueno, pues ahí también ha sucedido en otros lugares. Es decir, hay esos debates, y mucho, como tú dices, es culpar a las plataformas de alojamiento, que hay varias plataformas en donde pues uno puede pedir un cuarto, una casa, lo que sea, y lo que se dice es debido a ellos que hay un problema de vivienda, y sobre todo un problema de vivienda social. Entiendo que lo que a ti te preocupa es simplificar esto y llevarlo a una culpa específica, cuando tendríamos que estar hablando de la vivienda y de una planeación urbana diferente, Eric.
Sí, exacto. Bueno, también soy recientemente soy anfitrión, ¿no? Uh-huh. En estas cosas que hace uno multichambas, que eres consultor por un lado, en lo que encuentras algo estable que me ha ido bien, y otra es que también soy anfitrión, ¿no? Entonces uh-huh. he estado en foros de los anfitriones para esta ley. Entonces déjame dar un poco de contexto, uh-huh. si se puede, ¿no?
Claro.
La ley, o sea, esto ya estaba regulada, ¿no? Las de corta estancia están reguladas. Uh-huh. Y ahorita la regulación o lo nuevo es que quieren limitar a un 50% de lo que tú piensas vender o ofertar. Solamente puedes hacer el 50% y agarraron parejo para todos, ¿no? Uh-huh. Y hay una urgencia para hacerlo. Cuando hablas con el Congreso, ellos te piden evidencia. Uh-huh. Y yo que vengo de la academia, hay muy poca evidencia que uno pueda refutar, porque cuestan millones de pesos un estudio y hay pocos estudios para dar evidencia. Y lo que, y digamos, hay instrumentos, o sea, que nos deben, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México de 2017 ordenó dos instrumentos, que es el Plan General de Desarrollo uh-huh. y un Programa General de Ordenamiento Territorial. Uh-huh. Esto sí soluciona, uh-huh. ¿no? Entonces, o sea, mi preocupación es, en lugar de estar regulando estas cosas que uno ya sabemos que acaban mal, si uh-huh. ahorita lo desahogo un poco más, es pues, ¿por qué no mejor tiene la urgencia para hacer esto?
Claro.
¿No? Ya llevamos 4 años y no lo han hecho.
Es decir, o sea, por ejemplo, las plataformas, ya sea Airbnb o las que sean, es uh-huh. si yo estoy ofertando algo en Airbnb, yo, según la nueva regulación en la Ciudad de México, no puedo ofertar más del 50% de un año, ¿verdad? Es decir, o sea, tengo una limitante durante el año para poder ofertar mi departamento, mi cuarto o lo que sea que yo tenga en Airbnb, y la idea sería un poco como que esto no se convierta en una especie como de hospedaje simulado, rentas simuladas, sí. etcétera, y esto además se dice encarece la vivienda, expulsa a las personas que viven en estos lugares, a las personas originales, y entonces nos podemos topar con barrios, y en la Ciudad de México podemos pensar en barrios en donde pues este tipo de plataformas terminan acaparando, digamos, como uh-huh. la vivienda y expulsando a la gente. Lo Exacto. que tú nos estás diciendo es que esto no necesariamente es cierto, no es así, y que lo que tendríamos que hablar es más bien de un reordenamiento territorial y no de una limitación a quienes, por ejemplo, ofrecen un servicio de esta naturaleza.
Sí, lo entendiste muy bien, y aquí es donde viene un poco la evidencia y los datos, ¿no? Afortunadamente, nosotros estuvimos en... Se hicieron unos cuadernillos para cuando todavía cuando la presidenta era presidente electa, ¿no? Uh-huh. En los temas de vivienda asequible. Y en esos cuadernillos estaba este debate, ¿no? De las plataformas, etcétera. Y afortunadamente hoy tenemos evidencia de qué pasó cuando esas plataformas se restringieron a otras ciudades, ¿no? Uh-huh. O sea, ya se hizo en Nueva York en 2023 con una ley, y también en Ámsterdam. Ámsterdam me gusta ponerlo mucho de ejemplo, porque era lo aspiracional para un grupo muy radical que está en contra de las plataformas y en contra y en contra de la segunda vivienda, ¿no? Dice, oye, si la vivienda es un derecho humano, tú no puedes tener una segunda vivienda vacía como inversión, porque es un derecho humano, ¿no? Entonces, Ámsterdam, él fue el que se puso más rígido y dijo, cero plataformas, cero Airbnb, cero. O sea, si tienes una segunda vivienda, los impuestos son tan altos que te conviene o venderla o regresarla al parque de vivienda. O si tienes mucho dinero, solamente la cierras. Tiene el parque de vivienda social más grande de Europa, además. O sea, lo hicieron... Pero al final esta región dices, bueno, ¿en qué acabó? O sea, lo que uno esperaría es que los precios de la vivienda ya hayan disminuido, que fueran más bajos. Y pasó lo contrario. Ahorita Ámsterdam tiene una de las peores crisis de vivienda en el mundo. A un joven le cuesta muchísimo trabajo encontrar una vivienda porque además, como son programas sociales, solamente le dan preferencia a las familias. Entonces, si eres un joven, no encuentras. Es carísimo si eres un estudiante. Y además se han incrementado los homeless, ¿no? Es impresionante. Entonces... Por ahí no es el camino. Otro es Nueva York, ¿no? Nueva York también puso esta ley con el mismo racional y ellos además tienen un programa de subsidios impresionante para que puedas pagar renta. Pero además estos subsidios restringen Airbnb. ¿Y qué fue lo que pasó? Aumentó el mercado negro. O sea, ya hay datos, ¿no? Esto fue en 2023. El precio de las rentas no dejó de subir, siguió subiendo. Algunos estudios dicen que en lugar de haber subido 5%, hubiera subido... 5.1% es el Airbnb, o sea, en el margen no pasó nada, no el vacancy, o sea, las viviendas disponibles para renta no aumentaron, ¿no? Entonces, lo que con esto es que eso no es la solución para vivienda, pero sí genera problemas, ¿no? Y más.
¿Y entonces qué podría ser? Y me encanta que tengamos esta primera conversación, espero que tengamos varias, dado que pues todavía seguramente en el Congreso de la Ciudad de México se podrían hacer en algún momento dado algunas modificaciones. Es decir, ¿qué sí pondría sobre la mesa, Eric? Dices, a ver, el ponerle estos límites a las plataformas no es lo que está funcionando, en fin, todo lo que ya nos estás contando. ¿Qué, por ejemplo, qué pregunta pondría sobre la mesa entonces?
La pregunta sería, uno, ¿cuándo vamos a tener un plan de ordenamiento territorial? Y déjame, si tenemos tiempo, déjame te explico algo muy peculiar, ¿no? El precio de una vivienda lo da, o sea, cuando tú quieres por decreto bajar el precio, lo puedes hacer, pero es difícil, porque lo da el suelo, ¿no? Es decir, el suelo es un bien, o sea, yo soy economista, ¿no? Y me puedo optar, y puedo ser que de los economistas que no les gusta que el gobierno intervenga en el mercado, ¿no? Hay una serie de razones por las cuales no les gusta que el gobierno intervenga, porque ya te lo han contado aquí, ¿no? Y que a la mera hora no pasa. Pero yo soy un economista de corte súper liberal, el más liberal. Hay ciertos bienes donde tenía que haber una intervención muy fuerte del Estado. ¿Cuáles son estos bienes? Los bienes que se consideran bienes no normales. Déjame, te doy un ejemplo rápido. Un bien normal, por ejemplo, las plumas, ¿no? O sea, si aumenta la demanda por plumas, puedes producir más plumas rápido, tienes la forma de hacerlo, entonces no se afecta el precio de demanda, hay competencia, y entonces el consumidor tiene acceso a plumas, etcétera. Con el suelo no pasa así. El suelo, si aumenta la demanda de suelo en un lugar específico, el suelo es finito. O sea, tú no puedes producir más suelo del que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí por regla tienes que intervenir, porque esa es la famosa especulación de suelo. El suelo puede llegar a niveles de precio, quien te demande, como un rascacielos, bueno, en Nueva York puede haber departamentos ya de 300 millones de dólares, ¿no?
Sí, es una cosa de locos.
Porque te puede un chino, un millonario, todo mundo quiere ese mismo pedazo de suelo, ¿no? Y en un gobierno que es de corte de izquierda, pues, tú tienes que intervenir, o sea, hay políticas para regular el precio del suelo. Y otra cosa, tú puedes comprar suelo, o sea... Se me hace increíble que en una ciudad como México, y más ahorita que tenemos un gobierno, que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que es, digamos, más sesgado a la izquierda, tiene que comprar suelo, ¿no? O sea, en lugar de jugar la impresión en otras cosas, ¿no? Que a veces no es, o sea, dices, oye, está en esto, está en lo otro, está en aerolínea.
Sí, pero qué interesante,
¿no?
Sí, aparte de comprar suelo.
Comprar suelo, porque cosas, tú cuando compras suelo, ya, porque... Dicen, en la ciudad no hay suelo, y sí hay suelo. Si tú ves, hay muchos estudios, hay unos estacionamientos enormes que más no tienen ni un árbol. Ese suelo es perfecto para vivienda social. Y tú puedes poner un candado que dices, solamente aquí se construye vivienda social. Y en ese momento, el precio del suelo, ¡pum!, se limita.
Sí.
Porque se limita el precio de la vivienda social.
Y entonces, no te vas por otros lados, exactamente.
Y no te vas por,
otros lados u otras restricciones, exactamente.
Exactamente.
Bueno, pues que esta sea la primera de muchas conversaciones de un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho. Y me encantará que vuelvas a caerle por aquí a la cabina. Es Eric Urtu Suástegui Sagrero. Él es economista con experiencia en diseño de políticas públicas, análisis macroeconómico y desarrollo urbano sustentable. Gracias, Eric.
Gracias a ti, Gabriela.
Gracias. Vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada más.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
W Radio. 9 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 2 de septiembre del 2025. Y gracias a toda la gente, se prendieron mucho con lo que platicábamos hace un ratito sobre la vivienda. Me da muchísimo. Dice por acá Sainz Gómez 4, Sainz, buen día, muy buena plática con su invitado de antes de las 9 de la mañana. Sí, la verdad es que ahorita que tuvimos esta conversación, la verdad, sobre la vivienda y demás asuntos, a mí me pareció también muy, muy interesante. Y por eso aquí nos están preguntando los datos. A ver si tenemos por ahí, no sé si tienen incluso redes sociales, pero a ver si podemos tener los datos también de las personas con las que estuvimos conversando acá. Eric Urtu Suástegui Sagrero, consultor en economía, vivienda y turismo. No sé si tenga, la verdad, redes sociales, pero ahorita lo vamos a decir. También por acá mi querido Miguel Acosta nos está hablando de la conversación que tuvimos sobre los símbolos indígenas, los ritos indígenas. También mi querido José Manuel Aspirós, qué buena entrevista de Barkentin con Joaquín Galván, defensor de derechos humanos indígenas, Mije, exactamente. Bueno, mucha gente aquí escribiéndonos hoy desde muy tempranito y también, por supuesto, acá a través de WhatsApp, nos siguen diciendo de las lluvias. Dice Reynoso: hola Gaby, soy Iván Reynoso. Dice: yo llevo exactamente una hora tratando de llegar a Insurgentes, vivo en Tlalpan por fuentes brotantes. Dice: está imposible y aún me marca casi 2 horas para llegar a mi trabajo. Y ahora me escribe hace unos minutos: casi 3 horas y media haré a mi trabajo. Híjole, Iván, ojalá te puedas regresar y explicarles, pues, que eso, que está tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo el tránsito. Ahorita vamos a tener, por supuesto, también una actualización. Aquí también tenemos a más personas hablando precisamente de que qué gran plática lo que acabamos de tener. Dicen por acá: nos surge estudios complementarios entre geógrafos, arquitectos, urbanistas, economistas. Oigan, pues se prendieron con este tema. Es que es un buen tema también para salirnos un poquito solamente, digamos, como de la coyuntura más inmediata. En fin, así las cosas esta mañana. Ya saben, estamos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Y el día de hoy, pues, hemos tenido voces diversas. Pero me voy primero contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México para que me cuentes. Pues la gente está muy desesperada. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Pues ya, porque prácticamente ya es una ligera llovizna en algunas zonas. En otros puntos ha dejado llover, pero sobre todo encharcamientos importantes. La zona de Angares, la zona de Pantitlán, la zona de la colonia Arenal, Cuchilla del Tesoro, la zona de Pantitlán, Ignacio Zaragoza, Agrícola Oriental, toda esta zona se encuentra en algunos puntos anegada. El nivel del agua superó 40, 50 centímetros. Zaragoza, un congestionamiento prácticamente desde Santa Marta, Catitla, en dirección a Río Churubusco y en dirección hacia la salida a Puebla, desde la zona de Guelatao hacia la zona de Santa Marta, también complicada por estos encharcamientos. La zona también de Boulevard Puerto Aéreo, la zona de Economía, también Oceanía, circuito interior en diferentes tramos, Calzada Los Misterios, Eduardo Molina, la zona de el eje central Lázaro Cárdenas, la calzada de Guadalupe y circuito Marina Nacional, encharcados también, al igual que San Antonio Abad, a la altura de Fray Servando, a la altura también de Galindo y Villa, una altura también de lo que es la zona del eje 1 norte, Canal del Norte, también se encuentra encharcado, así que manejar mucha precaución. La zona oriente, la zona sur, hacia la zona de Cuemanco, la zona de Muyuguarda y Xochimilco, también complicada esta mañana, y esto también afecta a lo que es el periférico. Desde la zona de San Jerónimo, hasta las Torres Satélite, prácticamente en los dos sentidos, pues un estacionamiento, aunque no hay encharcamientos importantes, pero sí mucha carga vehicular a esta hora todavía. El reporte, Gaby.
A ver, y entonces, ¿se debe a qué, Víctor? ¿Se debe a qué? Porque yo sé que llovió mucho, pero pues ha llovido peor en otras ocasiones. Es decir, ¿o por qué se juntó todo al mismo tiempo? Parece el caos perfecto.
Pues prácticamente es a la hora pico, Gaby. O sea, realmente las lluvias regularmente son por la tarde.
Sí,
entonces,
cierto.
Ahorita hay que tomar en cuenta que también segundo día de clases, todavía las personas como que están adaptándose al nuevo horario, a medir tiempos de los colegios. Entonces, eso también pues complica también la movilidad en diferentes zonas de la Ciudad de México. O sea, el regreso a clases, así como también una lluvia en horas que regularmente no son muy habituales aquí en la Ciudad de México.
Sí, tienes toda la razón. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Y de verdad, pues a toda la gente que nos está escribiendo, pues paciencia. Y si pueden no ir hoy, o si de por ahí les dan chance de no llegar hoy o llegar más tarde, pues ojalá, porque la verdad es que pasar 3-4 horas en el tránsito está tremendo. Ahorita mientras hablaba Víctor, estaba checando los lugares a los que voy normalmente. Cuando salgo de aquí hago 20-22 minutos y me marca más de una hora. Es decir que la cosa sí está muy complicada. En fin, acá sigo, muchísimas gracias, mi querida Melissa Ayala. Dice, la plática sobre vivienda que acaba de pasar en W Radio me parece imperdible. Qué gran acierto entrevistar personas que han estudiado y analizado el tema. Gracias, y sí, muchísimas gracias también por tus porras, querida Melissa Ayala. Y sí, fue una conversación muy interesante porque creo que a veces caemos en soluciones como más fáciles, ¿no? Más facilistas de un problema que es mucho más complejo. Y bueno, por eso esta conversación con Eric Urtusuastegui Sagrero, consultor en economía, vivienda y turismo, y bueno, pues de lo que ha estado significando todo esto. Sigue la conferencia de todas las mañanas. Hoy aquí hemos tenido varias voces que realmente pues nos han permitido revisar algunos de los temas más destacados. Tuvimos las crónicas de Jaime Obrajero y de Verónica Méndez esta mañana de lo que pasó ayer en el Senado, en la Cámara de Diputados. Por supuesto, hablamos también con senadores. Estuvo aquí conmigo el senador Añorbe del PRI. También estuvimos conversando por acá con Joaquín Galván de lo que significa pues un poco esta relectura, digamos, de lo indígena desde el Estado mexicano con fines políticos. En fin, un montón de cosas esta mañanita, y por supuesto también con los ojos puestos en el mundo. Hoy se espera a las 2 de la tarde, hora de Washington, algún mensaje del presidente Trump, por lo menos eso lo anunció el día de ayer. Vamos a ver por dónde viene, y recuerden que mañana estará aquí en México el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Ahora sí que así las cosas, y nos vamos con el comentario editorial de Francisco Javier González, y nos habla, ¿qué pasa con futbolistas mexicanos en Europa? Échenmelo.
Deportes.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Ayer se cerró el mercado de traspasos en el fútbol de Europa. Existieron algunas transferencias espectaculares, rimbombantes, ruidosas, pero vamos a dedicarnos a las que se refieren a futbolistas mexicanos, que como no son muchas, sí nos da tiempo. Santi Jiménez finalmente se queda en el Milan. No se va al Roma que pretendía sus servicios, pero que por diferentes situaciones que fueron complicando la negociación cuando parecía estar cerrada, el propio Santi dijo que quiero quedarme en el Milan, aunque va a ser la tercera opción de centro delantero. ¿Cómo cambian las cosas en la vida y cómo cambian las cosas en el fútbol? Santi llegó siendo un estelar con gran ruido, pirotecnia al Milan, y hoy su presidente, su director deportivo, la gente que lo apoyó, incluyendo Zlatan Ibrahimovic, pues se voltearon a silbar a la loma cuando Santi dijo, pues me voy. No se fue, pero les tengo una noticia que a mí me entristece mucho. Guillermo Ochoa, se supone que ayer iba a firmar con el Burgos de la segunda división de España, un equipo que jamás ha estado en primera división, que tiene 2 años de haber ascendido de la tercera y juega en esta división en la cual en su estadio El Plantío pues anima a 12.000 espectadores, que es su aforo máximo, de los cuales 6.000 son abonados. Bueno, no estaba mal, porque Memo Ochoa buscaba ser el portero, aunque sea suplente, por sexta ocasión en una Copa del Mundo con la selección mexicana. A último momento se cayó la negociación. Igual que lo de Santi con la Roma, pero Santi tiene opciones y es muy joven. Memo Ochoa no tiene más opciones. O regresa al fútbol mexicano o tiene que tomar una decisión trascendental. La Copa del Mundo empieza a verlo desde lejos, porque no puede ser convocado un futbolista que no tiene equipo, que no tiene minutos, que no esté en forma. Pero ¿cómo? ¿Cómo Gaby, Memo Ochoa, San Memo, Paco Memo, Super Memo, el arquero aquel del 0-0 contra Brasil en el Mundial del 2014, el arquero aquel de la parada espectacular en un 3-3 inolvidable en un América Chivas en la cancha del Estadio Azteca cuando se convirtió en grande de los grandes, el Paco Memo Ochoa de tantos mundiales de fútbol? Tiene su familia en Europa, él no quiere regresar a México si es que hubiera alguna oferta, y por lo tanto Memo se puede quedar sin jugar. Eso implica despedirse del Mundial de Fútbol, pero también tal vez despedirse de su carrera futbolística. Memo un día dijo, me voy a Europa, y se fue ganando menos que en México al Ajaccio, un equipo de la segunda división de Francia. Es verdad, los equipos donde ha militado Memo tampoco han sido la crema innata del fútbol de Europa. Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, ABC de Portugal, y ahora el Burgos, que le tendía la manita, y Memo también, para tratar de ascender este equipo a la primera división. No se logró, y eso sí que es triste. Y también por la forma en que ocurrieron las cosas, Gaby, amigos. Ya sabemos, el Burgos no tiene grandes presupuestos, pero Memo Ochoa había viajado ya para firmar su contrato, y de repente le cambiaron las condiciones. Hicieron ya irreversible la decisión de no tenerlo en el equipo. ¿Qué ocurrió? Que encontraron a otro arquero que también viene del Ferrol de la segunda división de España. Lamentable, Memo Ochoa puede perderse su sexto mundial porque no firmó ni con un equipo de la segunda división de España. Ni hablar, así es la vida, así son los tiempos y las decisiones. Buen día a todos.
Así las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Lo saben.
Medios y redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben.
Así las cosas.
Minutos, gracias Francisco Javier González, siempre con su comentario editorial deportivo. Y mi querido Mario Campos, espero que no estés atorado en algún lugar del tránsito, porque la gente está desesperada. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, Gaby, no, afortunadamente le he librado esta mañana.
Sí, es que está tremendo, ¿no? Esta mañanita, pero bueno. A ver, querido Mario, ahora sí que hemos tenido varias voces y me importa mucho poder cerrar contigo el día de hoy, después de, bueno, pues todo lo que pasó ayer, todo lo que hemos estado viendo. Y un poco contigo, que siempre hablamos de, no sé si la guerra de narrativas, pero sí la competencia de narrativas. A ver, ¿por dónde agarrarías lo que pasó ayer y cómo lo estás leyendo, Mario?
Mira, creo que estamos en un momento donde hay diversos actores construyendo su imagen, y entonces tienen que desarrollar como un planteamiento de cómo me hago escuchar, cómo me hago percibir como diferente a otros actores. Empiezo, si te parece, con la corte, que es una corte que normalmente no había necesitado de una legitimación, porque la legitimidad se desprendía pues de la Constitución y del propio proceso de renovación, pero que derivado de esta elección, la corte creo que llega con un pecado de origen, que es la forma en la que se condujo todo el proceso, ya sea desde la votación, la compra de votos de la oposición, la elección con baja participación, el tema de los acordeones. Y entonces creo que lo que vimos fue una corte que está construyéndose una legitimidad a partir de una puesta en escena. La puesta en escena fue ayer este conjunto de actos del bastón de mando, de hincarse a Quetzalcóatl, de buscar, creo que en la teatralidad, pues lo que no tienen en la institucionalidad, por lo menos con la que contábamos antes, bajo la premisa de que ahora su fuente de legitimidad pues no es otra más que el proceso democrático y la llegada de los nuevos, aunque los nuevos, por lo menos el 30%, pues sean los mismos que estaban todavía antier, ¿no?
Hay una parte, sobre todo esto que me dices de la construcción, a ver, me quiero detener en ello, en la construcción de relatos, sí. Hasta fui por mi cuaderno para apuntar, porque yo, cuando está Mario Campos, fui por mi cuaderno para apuntar. A ver, esta parte de la, ahorita entramos a esto, sí, pero sí, la parte de construcción de relatos me gusta, Mario, porque, a ver, en realidad siempre estaríamos en construcción de relatos, pero ¿sientes que ahorita es un momento particular de la necesidad de construcción, sí, de relatos?
Porque yo creo que son jugadores nuevos en el tablero. Por un lado, la nueva corte, particularmente el presidente. No hay duda de que la ceremonia de ayer habría sido distinto si el presidente o la presidenta fuera otro de la corte. Todos los símbolos, todo lo del bastón de mando, el tema. Y creo que es su debut en sociedad. Él sabe que tiene un año como presidente de la corte y está usando la plataforma y llevó a todos los demás, digamos, a este mismo encuadre. Y del otro lado tienes una presidenta de la República que es su primer informe y como tal es su presentación, digamos, con su agenda, sus resultados, los sellos propios. Creo que empieza con un discurso pues más de género, que es un discurso que evidentemente no pudo haber tenido López Obrador, y luego que al mismo tiempo reivindica el legado de todo el discurso López Obradorista, de las obras, de la política social, del resultado, porque la presidenta, a final de cuentas, tiene el desafío de construirse también como un personaje donde hay una parte de continuidad del López Obradorismo y hay una parte que es sello propio, y por eso es que creo que lo que estamos viendo ahorita pues, son esos matices o esas estrategias para tratar de decir yo soy yo y no me confundan con nadie más, ¿no?
Ajá, yo soy quien soy. Oye, ¿y en el caso del legislativo, Mario?
Ahí lo que pasa es que está desdibujado. Creo que de por sí siempre al ser un cuerpo colegiado se diluye un poco el reflector. Se ha convertido en un espacio que ha perdido protagonismo. Tú recordarás que en otros momentos los pronunciamientos de los partidos políticos llegaron a tener mayor relevancia. Hoy está muy desdibujado. Creo que ha estado marcado más por los escándalos, por ejemplo, de Gerardo Fernández Noroña y su casa y el patrimonio, que de lo que el Congreso como tal ha sido. Hay quienes desde el Congreso lo están haciendo. Caso extraordinario, Lili Téllez. Extraordinario no porque sea especialmente buena, sino porque es notable que si tú preguntas a mucha gente a quién ubican en el Congreso, pues te va a decir Lili Téllez, y eso habla pues de que a través de las posturas, si quieres, de la estridencia, de la polarización, del discurso, de la teatralidad, pero ha logrado distinguirse dentro de 128 senadores y dentro de 500 diputados, que la mayoría de ellos, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, son diputados o senadores commodities, que podrías cambiar por sus suplentes mañana y solo se enterarían en su casa.
Pues sí, tienes absolutamente toda la razón. Creo que ahí lo que también, y por eso lo que estamos viendo es tal vez el digamos, las bravuconadas y demás tienen que ver, creo yo, con no saber siquiera que se tiene que construir un nuevo relato, sino afianzarse a los pedazos de relato que todavía conocen. Oye, Mario, ¿y el papel de los medios? Y te veía hoy tempranito poner estas imágenes, digamos, de las primeras planas, en donde pues casi todos los medios de circulación nacional tienen primera plana la frase de Claudia, de vamos bien y vamos e iremos mejor o vamos a ir mejor. Ahí cada quien le modificó un poquito lo que dijo Claudia, pero es digamos como esta frase. Yo decía hoy tempranito que no estoy tan segura qué tanto siguen importando las primeras planas. Es una conversación que tú y yo hemos tenido en otros momentos, porque tampoco estoy muy segura que el consumo de estas primeras planas sea tan masivo como para que importen, pero de todos modos te detienes en ello. ¿Por qué, Mario?
Porque creo que tiene varias funciones. Los medios tienen el desafío de ser o replicantes o amplificadores del discurso oficial o hacer periodismo y entonces contrastar y señalar, consignar, por ejemplo, como hacía Ernesto López Portillo, a quien tú tienes en este espacio, pues, destacando que se omitió hablar de las desapariciones en el mensaje de ayer. Tienes a los medios que tienen que contrastar si el abasto de medicinas, pues que dice la presidenta que ya está resuelto, pues en realidad está resuelto. Y entonces el periodismo justifica su razón de ser cuando ofrece un servicio público. Cuando solamente es un amplificador de caja de resonancia, pues le sirve al poder, pero no le sirve al poder en términos de juego de espejos, del ego, de verte reflejado en las portadas, pero no le sirve al lector si no le genera algún tipo de valor, de contraste entre la información que el actor político genera, no. Y a final de cuentas el medio pues tiene que seguir buscando la nota, no la nota, así con un espacio en medio, porque si no significa cosas diferentes. Tienen que buscar la nota.
La coma, la pausa, nota.
Nota. Aunque algunos están más preocupados por la segunda.
Por la nota. La
pero tienen que seguir buscando la nota, y creo que eso fue parte de lo que falló ayer en el mensaje. Creo que la presidenta utilizó el espacio, pero creo que no dio mucha nota, y creo que por eso hoy se van muchos con una declaración que en mi opinión pues no dice mucho. Estamos bien y vamos a estar mejor, pues está padre para playera, ¿no? Para leerlo okay, todas las mañanas después de que te levantes.
Sí, yo lo que pasa es que sigo pensando que, porque por ejemplo, he visto algunos reportajes muy buenos, algunas crónicas muy buenas de lo que pasó ayer, y seguramente en los próximos días pues irán saliendo algunas cosas adicionales. Sigo creyendo que a estas alturas las portadas de los diarios sirven sobre todo para que el poder se espeje y no necesariamente son de servicio público. Creo que cambió, digamos, la dinámica de consumo informativo, y en ese sentido, si el poder se espejea en las primeras planas, pues entonces, sí, no estamos hablando necesariamente de periodismo, sino de espejos del poder, Mario.
De acuerdo, yo creo que esa es una reflexión que hay que seguir dando. ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirven los medios? Sí. Y es muy interesante, porque incluso antes creo que les había dado el poder como recaderos políticos para decir quién estaba en los afectos y en los desafectos del gobierno, de la presidencia, y yo no sé si hoy sigue jugando ese rol, pero bueno, pues es un medio, es un sector, digamos, que sigue en constante reinvención.
Algo que te pareciera, digamos, porque tú y yo ya tenemos la edad, tú eres más joven que yo, pero todos nos ya tenemos algunas décadas encima, hemos visto mucho de inicios de periodos legislativos, hemos visto broncas en las tribus, hemos visto muchas cosas, Mario, hemos visto pasar del día del presidente al no día del presidente, etcétera. Pero, digamos, si viniera un extraterrestre y te dijera, Mario, de lo que pasó ayer, ¿qué es para ti radicalmente diferente?
Sin duda el tema de la Corte, okay, porque la Corte acaba de entrar un juego nuevo. La Corte no estaba en el terreno de los medios, tú lo conoces bien, esta resistencia de las abogadas y abogados de los jueces que decir que hablaban a través de sus sentencias, y la resistencia para que tuvieras a uno de los ministros de la Corte en entrevista, pues históricamente ha sido complicadísimo. Lo que ayer tuvimos fue el debut de un nuevo jugador en el tablero mediático, en el terreno de la comunicación, que es un poder judicial, que me temo se va a regir ahora más por la lógica mediática que por la lógica jurídica. Y eso creo que es una mala noticia, porque son dos campos diferentes. El actor político debe buscar el aplauso, debe buscar el posicionamiento, el reconocimiento rápido del nombre. El actor judicial debería regirse por otros criterios, no por el aplauso de la porra. Y me preocupa que si empezamos a ver eso ayer, pues sea la tónica de lo que siga. Decisiones que se guíen más por los efectos en términos de popularidad y aprobación que en términos de legalidad o de respeto a la ley, que pueden ser mucho más anticlimáticos, pero mucho más serios en términos de garantías para la gente.
Bueno, pues me parece fascinante, y me quedo además con esto de la construcción de relatos, nuevos actores, construcción de personajes, y pues vamos a ver esto también hacia dónde camina. Gracias, Mario, querido, te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Es Mario Campos, nuestro experto en medios, en redes, y bueno, pues por acá siguen con los comentarios, muchísimos comentarios, de verdad, gracias. Por aquí, Maffer Cárdenas dice, buen día, en el norte el tráfico está muy normal hacia el sur y hacia el norte va vacío, esto es de Satélite hasta Toreo. No les digas, porque ahora todos se van y para allá, que está vacío y se va a volver una cosa un poco un poco concentrado, pero bueno, en fin, muchísimas gracias. Luis Salgado dice, hoy el explicador político anda muy optimista sin ver la realidad de la gran concentración de poder. No, yo creo que al contrario, Luis, lo que dijo nuestro explicador político es esto, la concentración del poder. En fin, así las cosas. Víctor González, gracias, también nos llama por acá. Dice Sonia Medina, felicito a Ernesto Núñez. Ya ven, siempre hay como diferentes lecturas, eso me encanta. A lo mejor la gente está convencida de seguir votando por Moreno porque no les agrada la actitud de Alito, de Alejandro Moreno. Sí, yo creo que esa actitud también pendenciera, y de gritos y de insultos y demás. Pues ahora sí que de un lado y del otro. En fin. ¡Uf! ¡Qué mañanita hemos tenido! Apenas es martes, ¿eh? Apenas es martes, no son ni las 10 de la mañana, y yo ya siento que de ayer a hoy pasaron por estos micrófonos 15 años seguiditos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Sheinbaum. Con Estados Unidos, cooperación en seguridad sin subordinación.
Reforma.
Todo el poder.
Milenio.
Vamos bien y vamos a ir mejor.
Excelsior.
Se consolida la 4T.
La jornada.
Vamos bien e iremos mejor, dice Sheinbaum.
El financiero.
Vamos bien e iremos mejor, Sheinbaum.
El economista.
Estamos consolidando un nuevo modelo económico, Sheinbaum.
Así las cosas.
6:50, ahorita que escuchaba a mi querido Luis Ávila leyendo las primeras planas, tiene que dar toda la razón Mario Campos, porque estamos, vamos bien e iremos mejor, así estuvieron. A ver, vamos a echarnos otro audiocito también para que vean que estamos también alineados en el vamos bien e iremos mejor, que fue lo que hoy se destaca en todas las primeras planas, precisamente en este especie como de nado sincronizado de lo que se destaca. A ver, vamos a escuchar.
Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor.
Ahí está, vamos bien y vamos a ir mejor, y ahí están todas las primeras planas, como bien lo escuchábamos hace un ratito. En fin, Víctor Sandoval, rápidamente, adelante otra vez.
Gracias, Gaby, pues también esperemos que la vialidad vaya mejor, porque afortunadamente ha dejado de llover ya en toda la Ciudad de México, pero sí los encharcamientos todavía persisten, sobre todo al oriente. La zona de Angares, la zona de Pantitlán, la zona de Zaragoza, en diferentes tramos, circuito interior a la altura de Senía, Avenida Central desde Catepec hacia Gustavo Madero, en los dos sentidos también encharcamientos importantes, incluso ha afectado lo que es las corridas del Bechibús en esta parte norte del Estado de México, circuito mexiquense también con encharcamientos a la altura de las Américas, a la altura de Tultitlán y a la altura de Zumpango. Si después se desplaza por lo que es zona de Preservando y Calzada de Tlalpan, sigue todavía el encharcamiento y cerrado los carriles del lado derecho. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida Eduardo Molina, a la altura de la avenida San Juan de Aragón, también encharcamientos importantes, así que me hace mucha precaución, al igual que en algunos tramos de Periférico Norte, desde la zona de Naucalpan hasta la zona de Cuautitlán Izcalli. El reporte, Gaby.
Gracias, bueno, pues así las cosas, de verdad, entiendo, hay muchísima gente, pues ahora sí que quejándose, lamentando o padeciendo el tránsito aquí en nuestra Ciudad de México y en la zona conurbada, no solamente en la Ciudad de México. En fin, por acá mi estimada Ale Velasco, ¿qué tal? Dice, qué lástima que te burles, pensé que eras una periodista seria. A ver, mi estimada Ale Velasco, ¿sí te diste cuenta que me burlé de las primeras planas de los medios, verdad? Digo, de que todas estaban repitiendo lo mismo. ¿Sí te diste cuenta o no te diste cuenta? Porque nuestra querida Ale Velasco luego le encanta darnos por ahí manazos. Pero bueno, yo te mando un abrazo hasta Toluca, en donde te encuentras, a ti y a tu mamá, que siempre nos escuchan también. Te mando un gran, gran abrazo, y a toda la gente que anduvo ahora sí que muy activa por acá. A ver, ¿con cuál canción nos despedimos? ¿Con la de la primera hora, con la de la segunda hora o con la de la tercera hora? A ver, señor Deva. Depende, sí, depende, porque todo depende también de si te agarró la lluvia o no, si te pasó algo o no. Así que bueno, pues así las cosas. Hoy tuvimos muchísimas voces en este programa, análisis diverso después de un día tan intenso como el que fue el día de ayer. Y todo lo que tuvimos lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Ánimo, 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 que las calles están tremendas aquí en una buena parte de la Ciudad de México. Y bueno, ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.